un episodio más. Y últimamente parece que el inicio es siempre igual, porque a raíz un poco de todo lo que fue la ausencia del gran E3, el confinamiento y todo, parece pues que ahora todas las compañías están haciendo sus eventos en formato digital. Entonces parece que cada semana anunciamos lo mismo, ¿no? Hoy vamos a hablar de, y alguna compañía es la que ha hecho el evento digital, en este caso vamos a hablar de Ubisoft Forward, comentaremos cositas también del Stadia Connect, hay algunas noticias que han sido relevantes durante la semana. También tenemos el avance de Ghost of Tsushima y Paper Mario de Origami King, que por aquí lo estáis jugando, y acabaremos con los lanzamientos de la próxima semana, además de hablar un poquito del Google Play Pass. Y para hacer todo esto, pues contaremos una semana más con Pablo, Juan, Dani y una servidora.
Hola.
Hola.
Buenas.
Pues si no tenéis nada que decir antes de comenzar.
Yo diría que ha sido como una semana un poco de decepción por los dos eventos.
Que yo os quería preguntar una cosa.
Semanas o meses, como lo quiera llamar.
Sí, sí, porque últimamente tampoco somos muy conscientes del tiempo, yo
sí,
creo,
pero,
¿eh?
Yo creo que son como... Ubisoft, sobre todo, me esperaba más. Me esperaba alguna sorpresa. Luego, como que han dicho que no será el único evento Forward que sacarán. Y de Stadia Connect, que hay, Juan es el experto en Stadia. Pero es que yo me enfadaría si fuera... bueno, claro, que a ver, que es una suscripción y tal, pero es que me parece que como que no están haciendo las cosas como deberían, pero bueno, ya lo comentaremos si queréis.
Sí, sí, se puede comentar.
Yo os quería hacer una pregunta. A falta de E3, y visto cómo se está organizando todos estos eventos digitales de cada compañía, ¿echáis más de menos el E3 porque se hubiera juntado todo en una misma semana? Bueno, en una semana, ni siquiera semana. ¿O preferís esto así como a cuentagotas, que cada semana están habiendo lanzamientos, noticias de cada compañía, aunque luego las noticias sean flojas o no, pero entiendo que esto hubiera sido igual, hubiera estado en el E3. ¿Qué preferís?
Yo E3, que... toda la vida, es que a no ver, hay color ninguno, por Dios, que...
Es que vas con el gusanillo aquí, es como bueno.
Además, si una te decepciona, sabes que luego hay otra y es como más seguido, ¿no? Quizás.
Nada, yo discrepo rotundamente con vosotros, esto es magia.
¿Tú prefieres que...
Claro,
cada semana no tener cosas?
Como veis, yo cojo el calendario el domingo, que me gusta antes de dormir echarle un vistacillo, y digo, mira, el Madrid juega el jueves, canela. El viernes tenemos a Devolver. Luego tenemos otra vez al Madrid. Luego tenemos, yo qué sé, para mí eso es vida, ¿sabes? Es decir, tengo cada día una cosita donde dedicar una hora, el E3, viene a ser ojera, y al final viene a ser la misma chapa. Lo que pasa es que en todo el E3 siempre hay algo muy gordo, ¿no? O está Nintendo, el día que Nintendo haga un direct, pues ya está, se nos olvida todo. Pero no sé, en verdad, broma aparte, sí que se echa de menos el E3, pero creo que esto no está tan mal, ¿no? A mí de verdad que me gusta mirar y decir, anda, mira, este día y esto, wow, qué chulo, ¿sabes? No sé, me divierte.
El formato sí que, el formato puede estar bien, pero lo veo como... que por el hecho de ser como ha sido, me refiero por ejemplo al de Naco, ¿no? Este de Ubisoft, son como un poco dejados.
Un poco, o sea, no mucho.
¿Pero hubiera sido igual si hubiera sido un E3?
Yo creo que no. Sobre todo Ubisoft, que hace todas esas performances y ahora han partido el esto que decía antes, ¿no? Que habrá otro Forward. No creo que Ubisoft hubiera ido al E3 con lo que hicieron en este evento del domingo pasado.
Lo meterían todo, quizá, ¿no? Si
es que...
todo y ya está.
A mí me dio una bajona cuando este hombre dijo lo de que iba a haber otro Forward. Es que digo, otro no, por favor, es que...
No, mira, aquí tú te dio la bajona, Juan, en cambio, se lo apuntó en la agenda.
Claro,
contento.
Claro,
no. No, mira, otro día. No, hombre,
es que fue una bajona. Encima que retrasaron... ¿Se acuerdan hace un par de meses que retrasaron prácticamente todos los juegos de Ubi? Y no hablan de nada de los juegos nuevos, porque eran todos juegos viejos, que ya habíamos visto todo.
Pero también es que se lo filtran todo, tío, que es la sorpresa.
Bueno, eso marca Ubi de la casa, eso y los mundos abiertos es marca de Ubi.
Y las atalayas.
Esta gente no
dijeron nada del Gotham Monster, el de los piratas. Salió una noticia después de la conferencia... Sí. De que iba a ser un juego como servicio con eventos tipo Fortnite, que tú dices, mira, podrías haber dicho algo en la conferencia.
De hecho, había empezado otra vez, ¿no? El desarrollo, si no me equivoco.
Era como que lo han reseteado por no sé cuántas veces ya. Pero vamos, una tristeza de evento que no es normal, ¿verdad? Una cosa es que sea malo, que no te esperes nada, y otra cosa es que no hay absolutamente nada reseñable.
Pero bueno, otra pregunta que iba a hacer. Sí. Perdona, Juan, que ibas a decir algo.
No, no, digo que por algo CD Projekt Red le ha arrebatado el título de desarrolladora más prestigiosa de Europa, ¿no? Más cara en bolsa y tal. Es por estas cosas al final, ¿no? Aunque ellos vendan bien y demás, pero no ya no generan lo que genera un CD Projekt.
Y encima es que yo las veo como desganadas, porque que ahora lo comentaremos, ¿no? Pero después de cada juego te salía alguien random hablando del juego y te decía cosas que no te interesan nada.
Y sin pasión, ¿no? Hablaban
como... Sí, bueno, ahí... Me acuerdo la del Hyper Escape hablando del diseño de una personaje, de... Es que, ¿sabes? No,
lo hablamos ahora.
Sí, no me interesa nada, ¿sabes? Pero bueno. Sí, sí.
Yo la segunda pregunta que os iba a hacer es en un mes, prácticamente, bueno, menos, creo, no sé ahora qué días la Gamescom.
A finales de agosto.
Creo. Por eso, más o menos quedará un mes. Claro, hasta ahora era los dos grandes eventos, eran E3 y Gamescom. Claro, la pregunta es, ¿qué se están reservando para la Gamescom?
A ver, muchas ya a la Gamescom no iban. Justamente por eso, porque estaban muy pegados. Pero yo en la Gamescom siempre salen más cosas no tan triple A, más cosas indies, más cosas europeas también por la cercanía. Yo creo que la Gamescom, el evento que habrá puede estar muy chulo.
O sea, se están guardando cositas.
Pero no creo que de Sony, por ejemplo, ni de Xbox, que va por su lado, sino otras casas siempre suelen sacar cosillas chulas ahí.
¿Tienen sitio en la Gamescom Sony y Microsoft?
Sony hace unos años que ya no iba.
No.
Por eso digo, sí, yo creo que...
Entonces yo creo que no, yo creo que... Lo que pasa es que como está el Killy por ahí, que se mueve masas, a lo mejor sí que... No lo sé, por ejemplo, CD Projekt siempre iba fuerte.
Sí, muy fuerte.
Iba fuerte allí, no sé. Sobre todo Blizzard aprovechaba y también sacaba alguna cosilla ahí, porque ya luego su siguiente salto era la BlizzCon, pero este año no habrá.
Diablo, sí, más de una vez Blizzard, no sé si presentó el Diablo 3, no lo presentó ahí.
Ahí presentó la expansión de Malzahel.
Ah, ok, sí, el Reaper of Souls, sí.
Y también solía hacer vídeos de presentación de para el WoW, siempre algo dejaban.
Esto, ¿no? Sí.
Pero no sé este año, a ver, tampoco creo que Blizzard vaya a estar.
No sé, tienes que hablar del Diablo 4, que
sí,
supuestamente está más adelantado de lo que parecía, ¿no? de lo que parece, porque yo que soy un poco friki del Diablo, salió más allá un rumor de que ya están subiendo builds para testear a los servidores que usan ellos para testear, donde se sacan los data mining y demás. Y que eso es una cosa que se hace no en la recta final del desarrollo, pero casi, porque significa que están sacando las builds fuera del edificio.
Ya. No sé, a ver, me molaría que hubiera sorpresa que Blizzard apareciese en la Gamescom, pero...
Joder.
Y también tienen que hablar del Diablo bueno, que es el Immortal.
Sí, qué bueno.
Yo ese no me extrañaría que hiciesen reculación, ¿eh?
Joder.
Yo creo que ya la han hecho, ¿eh? A la gente callando...
Está muerto, ya no me habla de...
Pero a lo mejor sí que hacen... Yo dudo, ¿no?, que hagan un Blizzard event de estos, porque tienen que decir todavía la fecha del WoW y esto de Diablo 4, que es lo que yo creo que les va a salvar el 2021 a nivel de...
Yo sigo esperando que hagan un BlizzCon digital.
Yo ya dijeron que nada.
Algo, o sea, no BlizzCon, pero bueno, algún...
Sí, no sé. Es que esto va para largo y no creo, sí, no... Sí.
Es que por eso, o sea, si aquí ya estamos con el...
Tienen que hacer algo.
A ver, en octubre seguramente volveremos otra vez a toda la historia. No nos pueden dejar así.
Yo...
Bueno,
yo
que allí en Estados Unidos están en sí, full sí. Pandemic, ¿sabes?
Sí, ahí tienen bastante lío. Pero bueno, yo espero que la Gamescom esté...
¿Tú apuestas por cosillas indies?
No, bueno, un poco de todo. Devolver suele sacar cosas allí... no sé, Raw Fury también suele sacar cosas allí. A ver si a lo mejor ahí sale algo nuevo de Darkest Dungeon, el 2. No sé.
Suena el río del Darkest Dungeon 2.
En que ahí algo guay saldrá.
Bueno, no sé. Pues, con la apuesta de lo que
Bandai
esperamos.
También suele sacar cosas ahí.
Sí, es verdad, Bandai. Pues nada, vamos a hablar ahora sí del que sí que hemos vivido, aunque con un poco de decepción, que es el Ubisoft Forward. Pues esto, en esta conferencia nos anunciaron próximos lanzamientos, pero antes del evento en sí hicieron como un pre en el que hubo un par de noticias, que la primera era la de la actualización del Ghost Recon Breakpoint, que vendrá pues con cambios. El 15 de julio ya habían integrado a algunos compañeros de equipo que podías controlar por inteligencia artificial y bueno, la idea era mejorar tanto las opciones de personalización, los personajes, el equipo, armas, disfraces...
Era el update que todo el mundo venía reclamando desde que salió el juego, que hubiese compañeros NPC. Y bueno, ahora ya los tienen, porque fue un juego concebido sin eso. y la gente, vamos, rajó la vida de esto y ahora ya está. A ver si... Mm. Bueno, un poco lo que veníamos diciendo en los últimos podcasts, que Ubisoft no abandona nunca
los juegos.
Y eso es, hay que, o sea, independientemente del juego esté bien o mal, es loable, ¿no? Que lo haga. Así que, bien.
La segunda es... ¿Dónde están los pandas?
Sí, sí, a ver, pandas.
Ya está en 2020.
Me pareció... Perdona, sigue, termina.
Sí.
Es que salto aquí como vamos.
Bueno, digo, y sigues tú. Just Dance 2020 se mostró en el show previo a la presentación y novedades pocas. 6 nuevas canciones, un modo de competencia, de torneo que estará disponible el 23 de julio, que eso es ya.
Sí.
Y, Pablo...
Pues me pareció un poco una falta de respeto que no empezasen el Ubisoft Forward como se empezaba la conferencia de L3, que era bailando con el Just Dance.
Ya, yeah.
Y sobre todo, digo falta de respeto, no por el meme ni por nada, sino porque ha sido uno de los juegos de la cuarentena, uno de los juegos de la pandemia. Seguro que han vendido como churros y todo el mundo que siempre ha dicho, ay, ya están, esto es una mierda que para aquí quiero
todo
estar.
El mundo lo estaba jugando.
Y todo el mundo estaba jugando. Yo lo he jugado y me lo he pasado de puta madre. Y que no hiciesen un poco de referencia o simplemente abriesen con eso, pues me pareció feo.
La verdad es que monetariamente ya está en una mina de oro para Ubisoft y lo lleva siendo muchísimos años. Yo creo que lo petó en Wii,
si no me equivoco.
Y sigue siéndolo. Entonces es verdad que es un poco extraño que lo desplacen de esa manera, ¿no?
¿Por qué hicieron este pre?
No, bueno, era un pre que no estaba mal.
Ya, pero ¿por qué no?
Era más entretenido que los pres otros, porque también había como momentos que la gente subía, momentos curiosos de juegos.
Sí, pero bueno, es lo que dice Pablo, realmente. Sí, ¿qué mejor manera que empezar un Ubisoft Forward, que precisamente con canciones, bailando, no, ya fuera la coña de los pandas, que evidentemente tendrían que haber estado ahí dándolo todo, pero era una manera, creo que fantástica, de empezar.
Por eso es un evento mustio comparado con el E3.
Vaya. De ahí la desgana, ¿no?
Y yo de hecho no me había enterado de esto, ¿eh? Me estoy enterando ahora. Yo sé que salió durante el Forward, salió en Nintendo Switch, subió un vídeo a YouTube que era presentación de Just Dance, pero yo no sabía que esto había pasado, de verdad, ¿eh? O sea que sí,
es que es como parece hasta esa vergüenza del Just Dance, en plan, esto es para otro tipo de público y no. Pero cuando su tipo de público ha comprado el Just Dance como el que está loco, vamos a ver.
Ya ven.
Una pena, pero bueno, a ver si también, tampoco se dijo nada de una nueva versión del juego, por cierto, para las nuevas consolas ni nada. No sé si lo veremos en el siguiente Forward o no.
Ya, es lo que pensaba, que a lo mejor de ahí es que se hayan reservado para este segundo, que no tiene sentido, pero bueno.
Sí, tienen que hacer la noticia de turno de que con el DualSense se han tirado los pasos de baile como nunca hasta ahora, ¿no? El tipo de calzado en tus manos, ¿no? En fin.
Comenzamos ahora sí ya con el evento en sí y empezaron con lo que no es ninguna novedad, que es Watch Dogs Legion. Ya se sabía que iba a salir, lo que hablábamos, ¿no?, de las filtraciones. Pues nos adelantaron un poquito de gameplay, que eso nunca viene mal. Para que no lo sepa, que yo creo que ahora mismo ya todo el mundo sabe de qué va, pero nos llevan a un futuro distópico en Londres y DedSec se considera un grupo terrorista. A partir de ahí, pues sucede toda la historia. Y como curiosidad, es que no hay un protagonista como tal, porque podremos llevar a la mayoría de personajes que vayan apareciendo y cada uno tendrá sus habilidades. Entonces no sé qué os pareció tanto el gameplay como... Pues la opción de no tener un personaje fijo.
Te voy a corregir, de hecho, perdona, ¿eh? Pero es que no es una serie, es que es cualquier NPC que te encuentre en el mapa. El que sea, lo puede reclutar, eso mola.
Yo creo que de todo lo que se vio es como el que más me llama la atención, la verdad. Es el que más ganas tengo. Porque
yo sí,
eso
no.
De poder... ¿No? ¿Por qué no?
Es que, joder, hacer esto bien, o sea, si lo hace bien, este es el típico juego que hay que esperarse a leer algún avance o a que nos llegue o algo, ¿sabes? Porque... es tan arriesgado no darle el protagonismo a un personaje. O sea, está renunciando a tener un protagonista carismático o lo que sea, ¿no? Por tener, sí, tiene a la abuela esta que es la risa, ¿no? Pero, joder, que de verdad lo veo muy arriesgado. Es tan difícil que salga bien eso a nivel de que tú empatices con la propuesta, ¿no? Para mí, ¿eh? Yo soy un...
No, te tiene que gustar la jugabilidad y a lo mejor la historia en sí que hay detrás.
Bueno, es
que no
un poco
tanto el protagonista.
Como que eres la organización un poco, ¿no? Eres DedSec. Y a ver, Watch Dogs siempre...
que todos tengan una especie de mente colmena.
Sí, bueno.
Sí, con el móvil, ¿no? Soy data.
Watch Dogs siempre tiene muy buenas ideas y luego a lo mejor en la ejecución es donde petardea un poco. pero a ver este. A mí ya te digo, de todo lo que se vio es el que más me llama la atención. Y fuera del Assassin's, que bueno, ya hablaremos un poco. Pero puede estar bien un poco lo que dice Juan. Si más o menos está elaborado y sí que hay diferencias mecánicas y más o menos logran ir ganar la historia bien.
Claro, si sale bien, pues va a ir muy bien. Sí. Si no, pasará lo que está diciendo Juan, de que no te vas a identificar con el personaje o no vas a tener... Ya no identificar, no siempre te tienes que identificar, pero bueno, que sí que es verdad que puede hacer como que no te enganche.
Hombre, había muerte permanente, que esto es muy atractivo, ¿no? Porque al final le coges cariño, es como el XCOM, ¿no? Cuando creaba tu unidad y le ponías su nombre, el Paco, no sé qué y tal, y luego lo pierdes, pues así que es verdad que eso también pega un tirón. Yo recuerdo otro juego muy guapo del estilo, también de Ubisoft, que era el Zombie U, que luego lo llamaron zombie y lo llevaron a consola y fue un desastre, pero en Nintendo Wii U ese juego era la leche, pero de verdad yo creo que es de los juegos
estaba muy bien.
El touchpad este, el tabletomando, como sea. Y ese también jugaba con esto, de manejar a cualquier persona realmente. Y cuando lo perdías, sí que te pegaba un tirón del corazón. Decía, ¡ay, Dios mío! ¿Sabes? Y si eso pasa aquí, que seguramente pase, yo no quiero ver a una anciana desangrándose en la calle de un tiro, ¿sabes?
Hombre, pero a lo mejor llevaba una UCI y no paraba de matar, ¿sabes?
Sí, sí, no, bueno, pero da igual, una anciana.
Con las ancianas, ¿sí?
A los ancianos se le perdona todo.
Bueno, Watch Dogs Legion se pondrá a la venta el 29 de octubre y estará disponible pues, en Play 4, Xbox One, PC y Google Stadia. Y también llegará para las consolas de nueva generación, Play 5, Xbox Series X.
Aquí tengo otra duda y perdonad por irnos un poquito más de la cuenta con el tema, pero lo que se vio era PlayStation 4, Xbox One X.
Creo que no lo dijeron, ¿no? Supongo que será PC.
O bueno, un PC a tope.
Pero la versión que tengamos en PS5 y Series X será con esos gráficos, porque yo sinceramente, y esto lo puedo expandir a Assassin's Creed y a todo, ya lo veo juegos viejos, tío. Yo ya veo eso después de The Last of Us, Part 2 y...
Es normal, son juegos intergeneracionales. Lo mismo pasó con la anterior generación. Piensa en Unity, por ejemplo, que se veía bien, pero... No decías tú, esto me justifica la compra de una consola nueva. Más bueno, que juegos internacionales siempre pasa lo mismo.
Pero Black Flag fue el que salió de verdad porque el Unity era exclusivo de Next Gen.
Era posterior.
Sí, pero bueno.
Y ya de
lanzamiento, digamos.
Sí, sí. El Black Flag sí fue intergeneracional y fue un poco bajona. De hecho, a mí me echó de la saga, como quien dice.
A mí me gustó muchísimo.
Pues el Black Flag fue el mejor.
Pero yo soy un fanático de los piratas, tío, súper fanático, que me he leído el libro azul este de Dafoe. Y fui con tanto hype, luego vi que habían reculado en el sistema de armas, por ejemplo, como en el Assassin's Creed 3, que también es flojillo. Podía coger cualquier arma de un enemigo y tenía ahí una cosa que, no sé, yo este lo vi como más recortado. Y los barcos, que sé que gustaron mucho, de hecho, de ahí viene el Skull and Bones este, que veremos en 2056. Viene de ahí, tío, pero a mí yo no me sentí cómodo con el barco casi en ningún momento. Entonces un juego que me sacó un poquito, y también, ya os digo, el hype a veces es un arma de doble filo y a mí me hizo el harikiri, o sea, no pude controlarlo.
Bueno, pues habrá que ver. Yo creo que lo que dice Pablo, estaban eso en un PC y a ver, Ubisoft es bastante amiga de los downgrades, así que habrá que esperar más adelante.
Por cierto, si se adquiere el pase de temporada, que viene incluido en las ediciones Gold y Ultimate, también recibirán Watch Dogs Complete Edition para que bueno se pueda jugar al título original.
Ahí, buenísimo.
Bastante bueno, a mí me gustan mucho los Watch Dogs, sin gustarme mucho los mundos abiertos y menos los mundos abiertos de Ubisoft, sus juegos que más me gustan son los Watch Dogs de lejos. El primero, sin esperar nada, si tú vas sin esperar nada, es un juego bastante bueno, con todas sus cosas buenas.
Me encanta que has remarcado lo de sin esperar nada,
Sí, es que se hypeó mucho ese juego, el primer Watch Dogs se hypeó mucho y cuando la gente lo jugó pues se quedó un poco fría.
Tenía gracia la presentación que hicieron, tío.
Sí, totalmente. El downgrade, vamos, se inventó con ese juego.
Sí.
Y el segundo era lo mismo, pero mejor en todo. Una historia mucho más divertida, muy desenfadada, que se tomaba en serio lo justo. El grupito que tenías era súper carismático, me gustó un montón y le tengo muchas ganas al tercero.
Bueno, pues a ver... Habrá que esperar a ver. Más ya posibles. No queda mucho, hemos dicho 29 de octubre. Siguiente noticia que tenemos es el Brawlhalla. que básicamente la noticia es que llegará a móviles y que contará con controles personalizables para la pantalla táctil y que además será compatible con crossplay. Llegará el 6 de agosto, es decir, este sí que es dentro de muy poquito. Y no sé, ¿qué os pareció?
Pues bien.
Poco que decir, ¿no?
Llega la plataforma favorita para jugar de Pablo. Yo creo que es noticia.
Sí, sí. No he tocado un móvil para jugar ni... No es verdad. Tengo un solo juego en el móvil. Y
Pokémon Go.
No, lo intenté, pero no entiendo Pokémon Go, porque se supone que tienes que caminar y mirando la pantalla, y me parece un poco contra natura, no lo entiendo muy bien. Soy un viejo. Y el único que tengo y que recomiendo un montón siempre que me dicen, ah, juego de móvil, es el de HAL Laboratories, el de Mayufo, no sé qué, ya no me acuerdo ni cómo se llama. El de HAL Laboratory, que son la gente del Kirby.
Hostia.
Que está muy, 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 muy guapo. Y Part-Time UFO se llama. Part-Time UFO. Que vas con una especie de navecita recogiendo cajas. Y es un juego muy de móvil porque solo se puede jugar en móvil. Se juega con el control del giroscopio y tal. Es muy divertido. Así que lo recomiendo mucho.
Ahí está la recomendación de la semana.
Sí, sí. Recomendación potajitera de móviles, además. Que esto
tengo,
no va
tengo
pasar
que colarla,
más.
Tengo que colarla.
Esto no volverá a pasar en la vida, creo.
No, esto es especial y mismo el moment. Venga, siguiente juego. Might and Magic Era of Chaos, que es otro juego de móviles. Es que aparte a mí lo que me pareció es mucho de los pocos que anunciaron así. Había mucho para móvil, pero bueno. Es un juego de estrategia RPG, combate por turnos, es free to play, algo es algo. Y bueno, no sé si sabéis de qué va, os cuento un poquito. Te unirás a la reina Catherine Puño de Hierro y la misión es básicamente restaurar el reino de Eracia, que por culpa de la guerra ha sido devastado. Entonces habrán héroes, unidades, cada uno tiene una facción y pues esto, RPG, por turno.
Sí, yo me lo bajé y bueno.
Ah, ya está, hostia, no lo sabía, yo quiero tener...
Sí.
El tema es que una de las cosas que anunciaron era como, bueno, ya está, pero el tráiler que se vio... anunciaban, pues han sido 7 meses fantásticos, tal, porque el lanzamiento fue el 28 de noviembre. Uh-huh. Entonces esto para mí no me quedó muy claro, que lo anunciaban como tenemos juego nuevo, pero luego realmente parece que hace 7 meses que está el juego, de ahí yo me perdí un poco.
Bueno, sí, son las betas estas largas, semiabiertas, semicerradas. Bueno.
Pero largas, ¿eh? Porque
me bajo yo juego un poquillo y nada, es que se le ve ya... las costuras por todas partes, porque energía para jugar, vale. Abres, utilizas diamantitos para ver qué te sale de la unidad, estas cosas.
Me encanta el concepto free to play, pero...
No, a ver, pues lo que se espera de todo tipo de juegos.
Ya. Yeah. Yo creo para lo que ha quedado la saga de Might and Magic, ¿eh? Que era rolero super hardcore de PC y tal, a esta cosa.
O sea, el declive.
La mecánica no es tan mal, pero es eso, has de pasar por el aro de todo, de toda esta mandanga de, ya te digo, energía, si te conectas 5 días te dan diamantitos, los diamantitos los utilizas para desbloquear alguna unidad, a ver si te sale la super rara o la ultra rara o la legendaria. Es vistoso gráficamente y tampoco es que, ya te digo, tampoco jugué más. También me esperaba algo más justamente por la saga que es. Pero no creo que aguante mucho.
Pues pasamos a otro juego de móviles. Es que lo que digo es como móviles, porque ahora es Tom Clancy's Elite Squad. Otro RPG, en este caso está basado en las series de juegos de Tom Clancy. Incluyen pues Ghost Recon, Splinter Cell, The Division, Rainbow Six, combates 5 contra 5, en pues, campos estar. Conocidos bastante épicos, de las sagas que hemos dicho. Y no sé... Si os apetece mucho, está claro que Pablo no se lo va a bajar.
No, y es que encima tampoco salió. No sé si luego salió gameplay o algo, pero solo se vio como el vídeo este. Bueno, la cinemática y de que salían diferentes personajes.
A ver, sí que dicen que habrá acceso a 70 personajes conocidos, sí, claro. Armas, equipamiento, habilidades únicas. Yo creo que
solo con los del Rainbow Six Siege ya tienen 70.
Eso sí, estará disponible el 27 de agosto. Y ya te puedes registrar en la App Store y Google Play para desbloquear la recompensa, que es un arma para Montang, que es el agente de Tom Clancy Rainbow Six Siege.
Pues no sé, también me lo bajaré y y probaré.
Yo digo, como todo, me gusta bajarme juegos de móvil generalmente mientras cocino, los tiempos estos de cocción, ¿no? Que estás allí, no te puedes ir porque la lías, ni puedes estar allí mirando fijamente porque te desmayas, ¿no? Entonces ahí suelo yo descargarme juegos de móvil, lo abro un pelín y en cuanto veo una piedrecita, como lo que tú has dicho, de gema o de energía, lo desinstalo. Entonces al final no sobrevive ninguno, pero lo intento. Bueno,
ya lo encontrarás. Algún día, Juan, lo encontrarás.
Y lo que peor llevo yo es lo de Sam Fisher. Que si, antes decía lo de en qué ha quedado la saga de Might and Magic y aquí en qué ha quedado Sam Fisher, ¿eh? Pues mira que llevamos años y años y años pidiendo un nuevo Splinter Cell. Y mira que hay donde jugar, pero a...
Esto es lo más parecido que tienes.
Pero por todos lados, ¿eh? No nos dan ni una alegría.
No. Solo cameitos, porque también suele salir en los Ghost Recon, porque salió en el Wildlands y creo que en este también ha salido, en el Breakpoint. Y poco más, a la espera de que salga un Splinter Cell.
Yo creo que se rumoreaba, ¿no? Que estaba ahí a medio cocer, ¿no? Decían, tío, pero...
Bueno. Se lleva rumoreando un mes, ¿sabes? Un año.
Porque para esta generación hemos tenido un Splinter Cell nuevo.
Juraría que no. Creo que el último fue este que estaba enchironado, tío, ya no me acuerdo. Es que ni me acuerdo, tío, de la franquicia.
El último era para Play 3 360.
Sí, el último fue... No sé si fue el Conviction...
Sí. A mí me suena el Conviction, el último. Y fue de PS3. Sí.
Y era anterior generación. Y te digo que... Es que estoy seguro que no han hecho un Splinter Cell nuevo porque no han sabido cómo meter la fórmula mundo abierto con DLCs y demás. Y es una pena porque son juegazos. Yo, el Conviction, lo jugué hace relativamente... Lo volví a jugar hace relativamente poco. Jugué las misiones cooperativas con un amigo y es un gusto, ¿sabes? No hay ningún juego que haga eso. Y después también tenía un modo multijugador muy guay que tú dices, el Splinter Cell solo es un single player y se acabó. No, el Splinter Cell tiene un modo multijugador muy guapo y que no se suelen ver multijugadores con multijugadores asimétricos, así con stealth de triple A, de desarrolladores grandes, siempre lo hacen indie y sale de aquella manera o sale así y asá. Y creo que están perdiendo una oportunidad con esas franquicias que han olvidado por no saber cómo meterlas en su fórmula actual. Por ejemplo, el mismo Prince of Persia está haciendo lo mismo que el Sam Fisher. Está apareciendo en cameos, que el otro día apareció en el For Honor, y seguimos sin un juego. Igualmente, desde la 360 no hay un juego nuevo de Prince of Persia. Y el último era raro porque era el reboot este en el que no podías morir, pero no era malo, ¿eh? A mí sí me gustó, pero por ejemplo el anterior a ese, el que era más oscurillo, no me acuerdo cómo se llamaba,
el que te perseguía el bicho aquel,
no me acuerdo, pero vamos, el último de la trilogía de las arenas del tiempo. Uh-huh. Ese era muy bueno, muy bueno. Y después el reboot, pues bueno, un poco así, un poco asada, pero era Prince of Persia y se jugaba bien. Y a mí sí que me gustó. Y que no hayan sabido hacer nada, absolutamente nada, durante toda una generación con una franquicia, dice mucho de Ubi, de las prioridades y del modelo de negocio.
Es el típico juego que te desarrolla PlayStation a día de hoy, ¿no? Al fin y al cabo. Que antiguamente eran más frecuentes y ahora parece que cuesta mucho hacer este tipo de juegos las compañías.
Estaban haciendo un remake, ¿no?
Bueno, había sonado, pero...
Sí, pero igual que suena el de Splinter Cell, pero suenan campanas, pero no nada.
Pero ahí se quedan.
Bueno, mirando, el último Splinter Cell era el Blacklist.
Ah, hostia, vale,
Blacklist. Buenísimo.
Bueno, vamos a seguir.
Siguieron y lo siguiente que nombraron fue el Rainbow Six Siege, pero básicamente era para agradecer a los más de 60 millones de jugadores los 5 años desde su lanzamiento oficial. Eso fue lo que...
Una locura de cifras.
Sí, muy bien. Rainbow Six, que ha sabido mantener ahí el vuelo increíblemente bien.
Sí.
Y ahora sí, un juego que ahí ya enseñan un poquito más, pero yo lo siento, en estos de móviles me parece flojo para Ubisoft. Entonces, Hyper Escape, que ya habíamos hablado en algún podcast anterior, ¿será competencia de Fortnite? No lo creo, pero bueno, es el Battle Royale, este de ritmo frenético, que fue anunciado el 2 de julio, y aprovecharon este Ubisoft Forward pues para anunciar la llegada de la beta abierta junto a un tráiler del juego. ¿Qué os pareció? ¿Lo visteis? ¿Qué os pareció?
Sí, así Pablo podrá jugar, por fin.
Yo, así como Dani y Juan se sacrifican probando los juegos de mierda de móvil, yo me he sacrificado y he probado el Hyper Escape. Bien, y bien. Está bien, vamos a ver, a mí me recordó un poco a Mirror's Edge, y eso siempre en mi libro, eso es bueno, por la estética, por estar en una ciudad.
¿Al primero que... o al Catalyst?
A mí yo soy culpable, a mí me gustaron los dos, me gustó más el primero obviamente, pero el Catalyst me gustó, aún teniendo sus cosas, era más Mirror's Edge y no le puedo poner demasiadas pegas, gustándome mucho más el primero, pero más Mirror's Edge siempre es bien en mi libro. Y te digo, me recordó a la ambientación un poco de Mirror's Edge por el tema de la ciudad, por los colores, son un poco así de cómic, digamos. La premisa esta de la especie de realidad virtual o lo que sea está interesante. Es un juego, recuerdo un poco al Apex Legends por la velocidad, por el tipo de armas y tal. Tiene mecánicas curiosas como lo de recoger armas y que se vayan subiendo de nivel, o recoger las habilidades que se vayan subiendo de nivel. La integración con Twitch está bastante guapa. Y total, jugué 2 horitas y los instalé.
No.
¿En serio?
No, está bien, pero no va a ningún lado, vamos a ver. No tiene nada que hacer con cualquier... No le veo el trozo del pastel de los Battle Royale que se puede llevar. Ya hay un Call of Duty, ya hay un Apex, ya hay un Fortnite. Y no es ninguna de esas cosas. Y dudo mucho, aun sin ser un mal juego, porque no me lo parece, no le veo mucho potencial, más allá de sí, está bien.
¿Y todo el tema de integrar al público con lo del Crowncast? ¿Qué?
Eso tiene pinta guay, pero se supone que tiene que haber gente que esté streameando y jugando a la vez, que tenga el plugin puesto... Y van pasando cosas, te van saltando notificaciones mientras estás en la partida que te dicen que ha pasado esto, que ha pasado esto otro, que ha cambiado la gravedad, que ha cambiado no sé qué. Y te digo, está bien, como idea está bien, pero no le veo mucho futuro más allá de la novedad y de probarlo y poco más. Pues te digo, es que ya parece, me da la impresión de que el mercado de Battle Royale está bastante asentado. Y ahora mismo que llegue otro juego, pues tiene que hacerlo muy, muy, muy bien y hacer algo o diferente o lo que haga, hacerlo muy bien para comer el pastel a los gigantes que hay ahora, que yo creo son esos tres, Fortnite, Apex y Call of Duty, PUBG, que dicen que está de capa caída, pero después rompe récords toda la semana. Pero vamos, más o menos... son esos y están ahí y no me cuesta mucho, 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 mucho ver que haya cientos de personas, porque hacen falta por un Battle Royale cientos y cientos de personas a cada momento para que vaya adelante. No es un Rainbow Six que es un 6 contra 6, esto es...
Ya hay mucha gente detrás.
Mucha gente, mucho, mucho,
pero
mucha
es
gente.
Es un poco engañoso, pero la beta arrancó el 12 de julio. Y de momento está entre los 10 juegos más vistos en Twitch. Pero claro, es verdad que es muy pronto, es una beta y la gente juega más que seguramente en 2 meses.
Valorant también lo estaba.
Sí. Claro, la jugarreta esta del drop, creo que no es un reclamo, que aunque tú no veas el vídeo lo dejas abierto por si te caes. Ahora ya que es beta abierta, verás como las cifras bajan considerablemente. Bueno, sí, yo me gustaría decir que me gustó mucho del juego el vídeo que enseñaron en el Ubisoft Forward, ¿no? Porque ya se había presentado antes y se ve, sabíamos cómo se movía este juego y lo que había que hacer y tal. Pero me gustó que explicaran un poco el lore, porque yo si por algo quiero probarlo es más que todo por eso, ¿no? Porque me gusta todo el juego menos los disparos. Al final es un juego de disparos, entonces no me voy a quedar ahí. Pero sí que me gustó, me recordó la película Gamer de hace ya bastantes años con Michael Cihal y Gerard Butler. Esto de que la gente ansiaba la corona y tenía como una especie de realidad virtual, pero algunos habían muerto y habían muerto en la vida real o habían desaparecido. Y si le metieran una especie de de historia medio bien contada, así como Fortnite, ¿no? Que cada temporada te metía la cinemática de turno y tal. Si lo enfocaron un poco ahí, a que esto es una historia que se resuelve y tal, podría ser algo interesante. Aunque dudo que sea suficiente para que se mantenga vivo.
Es complicado.
Aclarar, por si hay alguien que está escuchando que no tiene muy claro lo que has dicho de la corona, es porque se gana tanto el último que quede en pie como quien capture la corona que aparece al final de la partida. Son las dos maneras que hay para ganar al...
¿Y qué tienes que mantener la corona? Que era 45 segundos, creo, ¿no? Era...
Pues ahí no sé, sé que es un tiempo que tienes que mantenerla. No sé, Pablo, ¿tú conseguiste ganar con la corona?
No, ni con la corona ni sin la corona. Eso es muy malo.
Bueno, que sepáis que llegará este año, no hay fecha, pero llegará este año para Play 4, Xbox One y PC. Para el que sí que sabemos fecha y sí que le tenemos ganas, yo creo, es al Assassin's Creed Valhalla, ¿vale? Que saldrá el 17 de noviembre para Xbox One, PS4, PC y consolas de nueva generación. Era obvio que iban a hablar de este, pero no porque sea obvio deja de ser uno de los platos fuertes de Ubisoft. Es la nueva entrega basada en la temática de vikingos, que, bueno, un grupo de guerreros vikingos van a invadir Inglaterra para conquistar la región. Y en el vídeo pudimos ver, pues, tanto personajes históricos como armas, combates, a Eivor, que es la versión Eivor en realidad se llama igual tanto la versión femenina como masculina, han decidido dejarle el mismo nombre, pero en este caso el vídeo que se vio era el de la versión femenina. Y en esta nueva entrega han recuperado cosillas como el sigilo social o la Hidden Blade.
Ya, lo del sigilo social, yo agradezco la vuelta un poco.
Y como un poco
dato, marca de la casa.
Mapa más grande, sí, de toda la franquicia. Eso también lo han dicho.
¿Qué precio más de eso?
Más grande que el de Grecia, que ya era tocho.
Así que,
tocho no, tío, lo siguiente, eso es increíble, el de Grecia. Es que era Grecia, tío. Tú te vas al mapa histórico de Grecia en la batalla del Peloponeso y es que a escala 1.1, eso es que es de no creérselo.
Yo, para el Valhalla este, yo, a ver, le tengo ganas, pero veo que no va a haber mucha novedad. O sea, mira que la temática vikingos me atrae muchísimo, pero bueno.
Me dicen que va a haber mucha relación con la mitología nórdica en cuanto a los personajes que irán apareciendo.
Sí, sí, no te digo que no, pero que a lo mejor le hubiera sentado bien un añito...
De descanso.
De descanso también.
Yo le tengo ganas, se ve bon... Lo sigo viendo un pelín viejo, como ya decía antes, con Watch Dogs. Yo lo...
Te ponen no, se ve bien para las personas que hay ahora. Para la nueva generación...
No sé.
O se ven bien los escenarios. Los escenarios son preciosos, los paisajes son la leche, pero en cuanto los personajes hablan y tal, ya se le nota un pelín de eso, de generación actual. No es una crítica, simplemente que cuando te enseñan esas cinemáticas, que yo me la he visto quizá 200 veces, se la enseñé a mis padres, es como, mira, mira, estos son los juegos, una cosa increíble. Y luego los ves ahí ya faltos de detalle y tal, pues a mí me embajona un poco. Pero bueno, que al final si el juego está bien, es lo de menos. Lo que pasa es una cosa muy interesante que no se ha escuchado, porque pero vamos, lo he mirado varias veces y creo que sí. Y es que este juego sale 2 días antes que Cyberpunk 2077.
Esto se ha hablado mucho.
Tiro en el pie.
Es que sí. Yo tenía ganas de Valhalla. De hecho, lo tenía de fondo de pantalla, a la y por ahí embrutecido. Pero cuando dijeron la fecha, lo quité y puse a Jin de Tsushima, porque digo, ya Valhalla entraré cuando entre, porque no...
Claro, ¿creéis que acabarán modificando la fecha o realmente lo mantendrán y en la misma semana tendremos Cyberpunk y el Assassin's?
Yo creo que confían en que Cyberpunk se retrase una nueva vez. Bueno, porque, no sé.
Deberían retrasar el Valhalla total, pues a nadie... No digo que a nadie le dé igual, pero es tirarse piedras contra su propio tejado, ¿eh?
Es que ya no hablamos de precio, hablamos de dos juegos largos, tío. Dos juegos que son un pozo de horas y son incompatibles en la misma fecha.
Lo veo peligroso esa fecha. Me huele. Va a ser un Titanfall 2 esto. Se va a ver superado.
El público, o sea, el perfil de jugadores, es que además es muy parecido. Hay otro.
No lo sé ahí ya, porque no lo sé. No sé... Hay gente en Ubisoft que, como Juan, mira el calendario los domingos y deben decir, hostia, 2 días después de que saquemos viene Cyberpunk, ¿no deberíamos de hacer algo? O sea, si no lo hacen es porque o tienen mucha confianza o saben en CD Projekt que van a cancelar otra, van a retrasar.
O que realmente el perfil es no es el mismo, porque si no, o sea, si
se solapa mucho, yo creo.
Cyberpunk va a vender
todo,
muchísimo más, y sobre todo a largo plazo no lo sé, pero y sí lo sé, también va a vender más, pero de salida es que yo que sé, es que va a echar atrás a mucha gente de Valhalla, igual que me ha echado a mí, Y uno claro. está más o menos vinculado a esto, le gusta estar en actualidad, le gusta el mainstream, tocar las cosas de salida y tal, pero la gente normal y corriente, esa que tanto envidio, es que no, es que eso van a pasar al pueblo. De...
En caso no, Assassin's Creed no es, o sea, Cyberpunk hace cuánto tiempo que no, se no, está que, hablando, que, es decir, que el hype que hay, las ganas, el todo, no es el mismo que hay en el Valhalla, sí. aunque luego el Valhalla sea buenísimo.
Es el lanzamiento
pero en el fondo, claro, en el fondo Assassin's Creed te salen cada dos por tres, uno.
Sí, Assassin's Creed hay mucho y Cyberpunk hay uno, básicamente claro. lo que dice Monse.
No y sé. Tú te vas a Steam, que esto me hace mucha gracia, lo vi en Twitter, y Cyberpunk tiene la etiqueta de obra maestra, sin haber salido al mercado. ¿Sabes? Entonces, eso ya y lo dice todo.
Para más inri, dos semanas antes sale Watch Dogs. O sea, que si te has dejado los 70 euros en Watch Dogs...
La vuelta al cole va a ser dura, ¿sabes? ¿Eh?
Luego dirás, ostras, no sé, vaya que... No sé, yo lo también, lo que dices, Juan, lo veo muy acertado, o sea, lo veo peligrosísimo.
Yo a mí lo que único... es que no quise ni ver gameplay ya, tío, me embajonó, digo, ya no voy a ver nada porque yo esto no voy a jugar hasta sepa Dios cuándo, o sea, va a ser como el Odyssey, lo jugaré a 20 pavos cuando esté
en la historia. Es que eso, va a estar rebajado en dos semanas, está rebajado más. Ya.
Recuerda guardarte los 10 euros de la experiencia, ¿eh?
No, han dicho que no, tío, eso sí me gusta. Han dicho que puedes ir a saco con la historia y que no va a haber misiones secundarias, que va a haber eventos en tiempo real. Eso me gusta.
Yo sí que lo podríamos comentar aquí, pero como estamos ahí en como preparando un podcast del tema... Yo, a mí me gustaría hablar largo y tendido sobre esto que viene haciendo Ubisoft de meter personaje femenino masculino.
Eivor, tanto en versión femenina como masculina.
Porque aunque me parece muy bien que se haga, por otro lado, a nivel de narrativa me parece como un error. Pero bueno, si queréis...
De hecho, lo es, porque además dicen que puedes cambiarlo en cualquier momento. Que no es como ¿cómo? Cassandra y no me acuerdo el nombre de Alexio. Sino que tú... Alexio, eso es. Sino que tú tendrás una especie de... No sé si decían un espejo, un ítem al fin y al cabo, en tu campamento y te puedes cambiar el sexo.
A la mitad, en un juego como este, ¿te permitan cambiarte de sexo? No. O
sea, yo es que yo no lo acabo de ver. Yo que si el, es como si el Odyssey, el meta era Cassandra, pues ya está. Cassandra es la protagonista.
Sí. No, es que deberían hacerlo, pero son muy temerosos. Hablamos de todo lo contrario que The Last of Us, ¿no? The Last of Us, para mí, es un juego hipervaliente. Sí,
están cagados, básicamente.
Claro.
Pero y lo que han pillado, ¿eh? Por valiente.
Y claro, y Assassin, no, ellos quieren vender, quieren llegar al máximo posible. Si hay presencia femenina, precisamente es porque se criticó muchísimo, no sé si fue Syndicate, ¿no? Que entre el grupo, el elenco de protagonistas, no había una mujer controlable.
En Unit, o sea, en Syndicate sí, porque eran los hermanos. Y en Syndicate me parecía bien llevado. Porque
son hermanos.
No, pero
tiene una relación ahí.
Pero en Syndicate no solo podías cambiar, sino que cada uno tenía su historia, cada uno tenía sus habilidades.
Yo lo que vería lógico en este caso, igual que en Cassandra, o sea, es, vale, tú puedes elegir hombre o mujer, pero si tú eliges hombre o eliges mujer, la historia va a cambiar.
Pues no.
No, pero yo lo vería bien, porque entonces realmente tiene un qué el cambiar. Y, joder, en Vikingos, no sé cómo va a ir la historia desarrollada y tal, pero lo más probable es que una serie de acciones que tú hagas tenga sus consecuencias, tal, pues a lo mejor no es lo mismo si eres hombre que si eres mujer.
No, por eso
pero que, ya se ve que sí. Ya, o sea, en el Odyssey sí jugaban un pelín con eso, que al final era igual, ¿eh? Tú podías hacer lo mismo siendo Cassandra o Alexios, lo mismo. Pero es que aquí ya es hiper evidente que la historia es la misma y que tu personaje al final lo que lleva una skin. Que no va a influir nada.
Mira, en Vikingos todavía porque eran como muy brutos todos, en realidad.
Sí.
Pero, por ejemplo, en Cassandra, en según qué épocas han querido hacer, Cassandra, seguramente...
No te la cruces, ¿eh, Cassandra?
No, pero seguramente las maneras que tendría en la realidad no son las mismas que utilizaría él.
A mí me disgusta por el hecho de que tú tienes pensado una historia para... Entiendo que el que la crea, el guión y todo, tiene pensado un personaje, sea el género que sea. Y sus necesidades o sus... manera de comportarse es diferente, no me parece bien que sea cambiable. O sea, elígete, decántate, y si es Cassandra, es Cassandra, si es Alexios, es Alexios, y aquí sí. Si Eivor, tú has pensado que la historia es de una mujer, y si es de un hombre, es un hombre, y te va a salir más rico todo.
Peque de boca, ¿no? Y ojalá me equivoque, pero la personalidad, la gracia y la magia que tenía hecho Auditore, dudo mucho que la consigan siguiendo esta
nueva camino. No. Yo me acuerdo que, en una Gamescom, la del Odyssey, yo lo pregunté esto, había alguien por allí y decían que se sacrificaba por esa parte, pero que se ganaba porque ahora tienes la toma de las decisiones.
que son una mierda, vaya.
Claro, que no te sirven para, o sea, no te definen nada. No. O sea, no, mira, aún, y esta noche pensaba que aún BioWare lo hace bien con Mass Effect. Porque sí que tú puedes elegir lo mismo, pero sí que son, tienes relaciones diferentes, historias diferentes, un poco. Aún ahí es el camino a seguir, yo creo.
Sí, pero contate con eso, ya dando una vuelta más, vale, te dan a elegir Eivor hombre, Eivor mujer. Ok, pero realmente a la mitad de la historia tienes que cambiarlo.
Porque a lo mejor hay un espejo mágico.
Sí, me da igual que haya una opción que te deje. El tema es, si tú ya estás llevando un personaje, se supone que te has identificado más o menos con él, ¿en qué momento te interesa cambiar?
No, o sea, a buenas, y no creo que lo hagan, molaría que tú te transformas en mujer, me lo invento ahora, para colarte en un sitio donde solo pueden entrar mujeres.
Sí, pero no es real.
No sé.
Brujería. Hola.
Claro, es
claro, pero hombre, si a lo mejor sale Odín y hay mitología nórdica, pues también a lo mejor puedes meter este tipo de magia.
Que si lo justifica.
Assassin's Creed tiene sus puntos de magia, a ver. Sí, coño, estaba Pitágoras, ¿sabes?
Joder. Estaban los dos putos alienígenas en el Assassin's Creed 2.
Que si lo utilizan, si tú te puedes transformar en Eivor hombre, sí, para ir a ciertos sitios y en Eivor mujer, aún.
Si es justificado por algo tipo así, sí. Si es porque tú a la mitad del juego es, ah, mira, me aburro de llevar a la mujer o no, me aburro de llevar y me cambio, eso no me parecería bien.
Eso es bajarse.
Pues yo apostaría por eso, ya lo digo.
Esto ya digo, yo por mí hacemos un podcast del cual también quiero meter la imagen esta que vi que habías puesto tú, Pablo, que habías retuiteado del cuerpo irreal de la mujer, ¿no? Y que se veía de las tapas y qué era lo otro, porque no sé ni qué
y
era.
Y un típico dibujo manga de este desproporcionado de...
Clarísimo.
De pechos al viento, una cosa exagerada.
Pechos al viento.
Es que a mí lo que más me indignaba, y es lo que luego le decía a Dani, digo, es que el problema es que la gente no está criticando que... Porque luego Dani lo que decía era, bueno, pero sí que es verdad que si está allí, se había visto como una imagen de... Bueno, hay como una secuencia que es como un mes antes, que no está así, que en un mes no podía ponerse así.
No, yo no, que conste que yo no digo eso, yo te decía lo que atacaban.
Pero que decían eso, que en un mes tal, yo lo que leía eran comentarios de, es que para esto hay que meterse cosas, no hay que meterse cosas, si haces, sí que es verdad que si haces mucho ejercicio y tal, pero el tema es que hay mujeres que tienen, no será lo más habitual, pero bueno, es que perdona, ¿Marcus? ¿Quién tiene el cuerpo de Marcus? Gears of War, ¿vale? ¿Qué chicos veis así por la calle? Joder, habrá alguno, pero tampoco es lo normal.
Juan está bastante fuerte.
¿Sí? Se ríe.
Lo mismo de gimnasio.
Pero me refiero, el brazo de Marcus no es real y nadie lo critica.
Claro, porque es un hombre.
Claro. Entonces me daba rabia porque luego al final uno de los comentarios que leí ya era un, es que claro, yo no me puedo identificar porque son lesbianas. Y es como, ¿en serio?
Porque están claro, enfermos.
Claro, pero con Kratos sí que te identificas porque eres un dios. Es que
yo sí que lo dejamos todo este tema para
el podcast. Sí, que nos calentamos. Yo me vengo arriba rápido.
Pero se pueden sacar, yo sobre todo, para la gente que nos escuche y así, si quiere, vaya preparando su de esto, que una cosa es que la gente sea imbécil con el comentario este de yo no me identifico porque soy lesbiana.
O el peor de todo, estos son feminazis,
sí.
Que no sé
y,
qué.
Y otra cosa es que esos comentarios de mierda acaban afectando a estos casos, como el de Assassin's Creed, que Ubisoft pues está ahí con la espada en la pared y dice, ostras, vamos a meter
hombre,
como
mujer.
Sea para que todo el mundo esté contento. Entonces acaba afectando de mala manera al desarrollo de los videojuegos.
Que más valdría que dijeran, mira, cada año la saga, un año va a ser un hombre, año va a ser mujer. No, pero a las malas. Oye, quieren, bueno, pues que lo hicieran algo tipo así.
Es que a mí no me parece, o sea, nadie iría, que vuelvo otra vez, nadie iría a un libro y diría, no, que cambien el personaje de este libro a otro género porque no me siento identificado. Es que eso jamás pasaría.
Ya, pero por ejemplo, Hellblade.
Senua, pues Senua es Senua, ya está, no pasa nada.
Y
la historia es así, pues si quieres te haces tú una historia de demonios interiores y es un hombre, pero nadie puede, es como lo de Mass Effect, a mí el final de Mass Effect no me gustó nada, pero es que no se me pasaría por la cabeza pedir que lo cambien, porque es que la obra es así, para bien y para mal, o sea, si es una mierda, pues es una mierda, pero es así.
Bueno, lo hablamos en un podcast.
Es que ya me calentáis.
Venga, pues dejamos todo esto culpa del Valhalla. Parte
siempre
Life, venga, siguiente. Si es culpa de Ubisoft. Far Cry 6, este es el otro peso pesado de la compañía. Nos presentaron, bueno, ya se sabía, porque se había filtrado, pero nos presentaron a un nuevo villano que está interpretado por Giancarlo Esposito, que es conocidísimo por Breaking Bad o The Mandalorian. Se vio un poquito de la historia, que bueno, se desarrolla en una isla que no es real, porque se llama Yara y es ficticia, pero podría ser perfectamente Cuba. está gobernada por el dictador Antón Castillo, que es Expósito, y ha estallado la revolución y podremos controlar a Dani Rojas, que colabora pues con las guerrillas para derrocar al presidente. Pero ahí en el vídeo lo que se vio es otro personaje, que es el hijo de Antón, que se llama Diego. Y te lo fuerzan un poco ahí, como que evidentemente Expósito es un dictador, pero fuera y dentro.
Una buena pieza.
Sí, y el tema es, ¿qué hará el hijo? ¿Seguirá los pasos de su padre? A lo mejor no hace un cambio. ¿Cómo frenar a esas guerrillas? Debutará el 18 de febrero de 2021.
Había rumores, que al final, bueno, hay que tomárselos como tal, de que quizá el niño evolucionaría en el villano de la tercera entrega, que fue un villano muy reconocido y...
También fue el primer gran villano de Far Cry.
Para mi gusto se desinfla un poco, ¿no? Hace más ruido, es como lo de las nueces, ¿no? Mucho ruido, pocas nueces, un poco. Pero eso estaría guay, si lo empalman de alguna forma con que termine siendo este, joder, eso es que... mola.
El maltrato del villano del 3, que ahora no me sale el nombre, es colosal, ¿eh? Porque es lo que tú dices. Empieza de una manera y de repente se desinfla y hasta luego.
Termina llorando ahí, pero no, eso en verdad. Pero bueno, que podría estar guay, ¿no? A mí me gusta que se conecten los juegos, tío, que, y sobre todo a estos que son tan, tan cíclicos y tan parecidos y a la vez van por caminos tan distintos, ¿no? Y no sé, estaría bien. A mí eso me llamó la atención. Me chasqueó y dije, uy, esto puede estar guay.
Bueno,
aunque yo, si hablamos de juego. Dices,
sí, como sí. Juego, yo tengo interés cero, ¿eh?
Exactamente, sí. Exactamente. Es que ya llevamos. Yo me bajé del carro en el 4, yo el 5 no lo he jugado.
Es que es el mismo juego una y otra vez.
El yo 3 creo, me gustó, o sea, mucho.
Pocas ganas tenéis, ¿eh?
El 4 son juegos, al final, ¿qué te digo yo? Juegos divertidos, ¿no? Son juegos entretenidos. Pero las horas que te llevan para volver a vivir una experiencia similar, no sé, al final se busca un poco la frescura. Y realmente, por lo poco que han dicho, no tiene mucha pinta de que este vaya a cambiar.
Saldrá tres veces.
Pero sí. Lo único que han dicho es, va a ser el Far Cry más grande, ¿no? Que esto lo veía el otro día en un vídeo de Eurogamer, porque me identifiqué mucho con, creo que lo dijo el Puy, y me identifiqué muchísimo con él, porque yo pienso igual, digo, joder, que más grande no significa mejor, puede significar peor, incluso, o sea.
Sí, es como la duración de un juego, ¿no? Que a veces, es más largo, eso no tiene nada que ver con la calidad del juego.
Nada, nada.
En fin, que tampoco se vio nada, o sea, realmente nada interesante.
Bueno, pues con esto cerraron el Ubisoft Forward. ¿Qué os pareció?
Un poco más que añadir, ¿no?
¿Queréis decir algo más o pasamos al siguiente?
Por mí pasamos. Yo creo que ya lo hemos dicho en la previa, ¿no? Que bueno, no esperábamos quizá un poquito más, alguna sorpresa, como ha dicho Dani. Esta gente se lo filtran todo. Y la sorpresa que tampoco hubiera sido un Far Cry. Yo creo que Ubisoft necesita nueva IP y que no sean precisamente un Battle Royale, ¿no?
Y que no sean juegos para móviles.
Sí, bueno. El Good and Monster, yo tengo curiosidad por verlo, aunque lo que se filtró de Stadia, pese a que digan que era
sí,
muy...
Sí, tampoco hay que fiarse mucho de lo que se filtró. Yo sí, sí, sí. Le tengo ganas y, no sé, con un poco de suerte es algo interesante, no sé.
Vi mucho Zelda, ¿no? Porque se veía subiendo un muro y la
resistencia. Eso es bueno,
Sí, es bueno si lo haces con clase. Si no lo haces con clase, dices, ¿para qué voy a jugar esto teniendo el Zelda? Que está bien, ¿no? Es complicado, ¿eh? El acercarte a un título tan tochísimo como este Breath of the Wild, que siempre digo que es el mejor juego de la historia, tienes que hacerlo muy bien, ¿eh? Y tener tus pinceladas de originalidad y saber caminar por la cuerda floja, ¿no? Porque si no, cometes la torpeza de llevarme al título original. Así que, sí, tengo curiosidad con lo que tú has dicho, Pablo.
Bueno, pues cerramos aquí el Ubisoft Forward a la espera de que hagan este segundo Forward. Y pasamos a hablar del Stadia Connect, donde anunciaron un pack de juegos, 5 de ellos exclusivos. El primero, Super Bomberman R Online, que llegará en otoño de este mismo año con exclusividad temporal y, bueno, temporal para Stadia también. ¿Qué os pareció?
La palabra, Juan.
¿La palabra?
A Juan, digo.
A mí el que más me gustó, la verdad. De todos los que anunciaron, o sea, esto dice mucho del nivel de Stadia a día de hoy, pero a mí este es el único que yo he dicho, uy, eso quiero yo jugarlo, a ver qué pasa.
Yo acabé muy descontento del anterior, el que salió para Switch.
Yo no lo toqué. Pero es el mismo, ¿no? O sea, el mismo, pero incorpora el
Battle Royale. La cámara, la jugabilidad, me parecían como muy mal, o sea, faltaba pulir por todas partes. No sé si en este lo habrán mejorado y, bueno, pero no... No sé, No me gustó nada. Mira que me gusta Bomberman y todo, pero...
Mira qué difícil hacer un Bomberman malo, ¿eh?
Sí. Pues... Pero es que la cámara te jodía la visibilidad la visibilidad, porque te ponía como en diagonal y a veces no veías bien. Es que estaba fatal hecho.
Ya, es raro hecho, ¿eh?
Sí, sí. No, que a lo mejor luego, a posteriori, porque me lo compré de salida y creo que lo vendí.
Sí.
A lo mejor lo han arreglado o puedes modificar ciertas cosas, pero fatal.
Fue de lanzamiento prácticamente el juego, ¿no? Creo que sí. Estoy imaginando.
No, al poco de salir la Switch.
Fue de los primeros.
Pero bueno.
Tendrá también la función crowdplay, que no sé aquí cómo lo veis, que os parece el que un jugador se pueda unir a la partida.
Bueno, como lo del que sí, comentábamos antes del Hyper Escape, ¿no? Sí. Está bien.
Hombre, este juego, que además,
no me llama demasiado ese... A mí ese rollo no me gusta, tío. Eso de lamerle tanto los huevos a los youtubers, streamers, no, tío. No va conmigo.
A ver, yo supongo que también todo esto se está forzando por la situación que hay, ¿no? De que se prevé que vamos a estar mucho tiempo en casa. Pues
sí, que no vas a ir a casa de nadie a jugar al Bomberman.
Claro, entonces yo creo que están haciendo mucho más todo el tema de mejorar el streaming y...
Sí, pero te lo venden como juega con tu ídolo, juega con dioses en la Tierra y eso a mí me asquea, tío. Si te lo venden para jugar con colegas, vale, pero...
Es que tú eres uno de estos. Tú no eres nadie. Claro.
No me atrae demasiado. Y vamos, yo consumo de youtuber y tal, y hay algunos que son la hostia, pero no me atrae la idea de tener que pasar siempre por ahí, tío. Creo que se está sobreexplotando y vamos a terminar matando a esas pobres personas a base de estas movidas.
Pobres tampoco, ¿eh?
No.
Sí, yo creo que el siguiente podcast también puede ser ese. Un especial
de oro, ¿no?
Pues yo sin tener Stadia, Juan, yo creo que el siguiente que viene es como lo más interesante.
Orcs Must Die 3.
Ese me llamó la atención.
Este es muy guay, ¿eh? Yo he jugado a los anteriores.
Las hordas de...
Y este, con, este en cooperativo, hostia, te echas unas risas, ¿eh?
Pero aquí ya tenemos que abrir el primer melón. Y es que el cooperativo de Stadia, o te compras dos mandos, te gastas 200 pavos, o qué, juegan en el portátil.
Solo permitía cooperativo online, me parece.
No, y offline también. Y además hablaban del nuevo mando por 100 euros y tal. Sí.
Bueno, pero Stadia lo puedes jugar con el mando normal de cualquier...
Pero en la PC. Tele no, tío. Y...
Ah, bueno, ya la tele.
Soy un hombre clásico. Me gusta jugar en mi tele. Que me costó muy buen dinero, tío. Y claro, yo este día al final he jugado mucho la tablet porque es donde mejor se ve. Tengo una tablet de Samsung que la uso para diseño sobre todo y ahí se juega, se ve que flipa, se ve a 1080, 60 FPS, pero es que se ve muy bien. O sea, tiene una pantalla muy bonita, muy nítida, las pantallas de Samsung son muy buenas. Y el Assassin's Creed Odyssey lo he jugado muchísimo ahí y es donde más disfruto yo este día, la verdad. Más que en otro sitio, pero claro, si para jugar dos, pues ya se te queda chica, ¿no? Porque ¿para dónde lo orientas, no? Es como cuando jugaba Switch al principio por él, jiji, a FIFA en modo portátil, tío. Eso era una puta mierda. Te hace gracia al principio, pero al final dice, venga, vámonos a una tele esa.
¿Pero tú aún estás pagando la suscripción?
No, en verdad dejé de pagarla hace bastante, pero como regalaron 2 meses, se me completó automáticamente los 2 meses. Y yo pensé, digo, bueno, aunque no pague, da igual, para jugar al Assassin. Que he comprado Assassin's y The Division 2. Son los únicos juegos que yo he comprado como tal a 9 euros cada uno. Y dejé de pagarla porque del catálogo Pro, la verdad es que no había ninguno así que me apeteciera. Y no he vuelto a jugar porque en la tele sin la suscripción Pro, o sea, en una tele 4K 40 y algo pulgadas, así grandota, sin la suscripción Pro es casi injugable. A día de hoy, a 1080...
Se ve fatal.
Desastre. O sea que si quieres jugar Stadia, aunque tú compres el juego, los 10 euritos al mes tenlo en cuenta porque si no, no puedes disfrutarlo bien. Salvo que jueguen un...
El Orcs Must Die este está ya gratis. Si tienes Stadia, eso está guay.
Eso mola. Y además fue inmediato, ¿no? El lanzamiento. Sí, y pa. Sí, sí. Si lo enfocan a eso, si lo enfocan un poco a Xbox, Game Pass y demás, que metan ahí mucha cantidad, yo lo veo interesante. Además, el otro día hablaba en el programa mío de aquí de Priego, de que Stadia en verdad se le ningunea y se le apedrea con mucha facilidad. Pablo también habló conmigo un poco en Twitter de esto. Pero Stadia, si tú tienes una buena conexión, que esto es vital, si no, olvídate porque va a estropearte la experiencia. De hecho, Sekiro puede ser muy interesante en Stadia si no tiene un internet fino. Es una puerta de entrada a gente, al mundo del videojuego. Yo no lo veo como para quedarte, pero sí como para, por ejemplo, Red Dead Redemption 2, muchísima gente, yo quiero jugar esto, pero mi ordenador no lo mueve y la Play es que ahora no me viene bien comprarla. Pues tío, si te pillan oferta por 40 euros, puedes jugarlo en tu portátil del 2010, ¿sabes lo que te digo? Te enchufas tu mando de la Play o de los chinos de PC y estás disfrutando de la experiencia de Red Dead Redemption 2. Quizás no en las mejores condiciones, pero tío, puedes pasarte el puto juego por 40 euros sin tener que comprarte nada. Sin embargo, lo que yo critico de Stadia es que no tenga un maldito tutorial para tonto, tan necesario como a mí me encantaría, en el que te diga qué configuración de router debes tener para disfrutar al máximo de la experiencia, ¿no? Es que es básico. Es que, por ejemplo, Pablo tenía más velocidad que yo y según me contó le dio problemas. Y yo con 500
megas... A mí se me veía muy mal, ¿eh? Yo tengo 600 megas simétricos,
Eso.
Que es bastante tocho, sobre todo para estar aquí en África. Y... y me sorprendió que iba muy bien de input lag. Yo digo, voy a jugar aquí al grid y esto va a cantar por todos lados. Y no, iba bien. Pero pues se veía como un juego de 360 y, ¿sabes? No, era un poco... Me sorprendió lo mal que se veía simplemente. Los artefactos de compresión, los bloques gordos...
Sí, los negros son un poco verdosos, ¿no?
Es sí, raro. se ven los negros, se ven claramente los bloques de la compresión. Sí, mal, sí, sí. Mal.
Pero bueno, que es lo que digo, que quizá para un público, joder, es que no me gusta el término gamer por el mal uso que se le da, pero para alguien que quiera jugar de una forma perfecta, para empezar, vete a un PC. O sea, esto también es otro melón, ¿no? Pero donde se juega fino es en un PC de 2.000 euros y ya está. Si la gente que está acostumbrada a jugar en un PC de 2.000 euros... y tienes un monitor panorámico y juega 120 FPS... Tengo yo un amigo que es pecero al 1.000... y juega así. Y luego viene a mi casa y le pongo la Play y digo, mira qué guapo el de las sofás. Y dice, pero es que parece que va a tirones. Y digo, pero qué tirones, tú que ves en Matrix o qué. Va perfecto, ¿no? Pues esto es lo mismo, es la involución, ¿no? PC, PS4, / Xbox y Stadia. No es la mejor experiencia, pero carajo, calidad-precio. Si quieres jugar, estás de puta madre.
Vale, bueno, ya lo has dicho tú, Juan, pero Sekiro fue una de las de los títulos que anunciaron que llegarían en otoño, creo.
Junto a otros como el NBA 2K21, Serious Sam 4, Dead by Deadlight o los Hitman.
Sí, amplían catálogo un poco tarde, porque hablamos también la semana pasada que te digan, no, va a llegar Sekiro, sí, en otoño.
Van a su ritmo.
Y todo el mundo lo puede jugar ya, pero...
La gente ya le ha dado tres vueltas, cuatro vueltas y... Bueno.
Pero bueno, es el mismo ejemplo que he dicho antes. Sekiro todo el mundo lo ha escuchado, un juego que se le pueden tener ganas fácil, además un juegazo, tío, el GOTY merecidísimo. Y ahora yo no tengo consola y yo quiero jugar Sekiro, tío. Pues, carajo, te lo pillas, lo juegas. Pasa que, claro, aquí también hay otra cosilla y es que, venga, Enciclopedia Stadia. Si tú juegas con un mando de PlayStation 4, Xbox o el de los chinos que he dicho antes, dentro de que no un lag, un input lag que te afe la experiencia, quizá en un juego más casual, en este sí que recomendaría el mando de Stadia, porque el mando de Stadia no se conecta por Bluetooth al portátil o por USB y esto manda la señal al ordenador y ahí se ejecuta, ¿no? El de Stadia se conecta directamente al router, entonces la señal la manda, digamos, a la consola que está donde esté.
Ya.
Y aunque no es apreciable así dicho, ¿no? De, ay, sí, mira, hago una comparativa y se nota que varía 4 milésimas de segundo, no lo sé. Pero jugándolo, yo cuando juego con el mando de PlayStation 4 en el móvil, sí que me ha resultado un pelín más lento, ¿no? que el de Stadia. Entonces, para un Sekiro, que es un juego frenético de agilidad, velocidad, parry,
sí,
recomendaría el mando de Stadia.
Vale.
Otra de las cosillas que se hablaron son los acuerdos con Uppercut Games, Supermassive Games y Harmonix.
Sí, bueno, no se dijo nada más, simplemente que estaban trabajando con ellos. Así que mira, llegarán los juegos exclusivos, esperemos, solo para Stadia, ¿no? Que así también le dará
eso. Los exclusivos que tiene tampoco son lo que se le considera, lo que se le llama en el mercado un vende consola, un vende suscripciones, ¿no? Que es un término nuevo. Pero yo que sé, le hace falta cuando se anunció Baldur's Gate 3, ese hubiera luchado por la exclusividad temporal o algo, te lleva a un montón de gente para que pasen por ahí. Aunque luego cuando salga en PC se vaya. Pero por lo menos los trae un tiempo. Pero sin embargo, sacaron el teaser este. Y ahora la beta se juega en PC directamente, no la puedes jugar ni en Stadia. Pues yo qué sé, tío. Al final es muy complicado que atraigan a gran masa de jugadores con el Guild o con el Orc Must Be Die 3 este. Yeah. Es complicado. Eso está bien para su público, pero ese público es reducido. Así que ya veremos.
Ahí suman un poquito.
Vale.
Y cerraron el Stadia Connect con Outcasters de Splice Damage, que es este multijugador con perspectiva aérea que podías modificar la trayectoria de los disparos.
Este también es exclusivo, temporal, creo, ¿no?
Se ve curioso. No sé si temporal o para siempre, ¿eh? Tengo siempre mi duda, porque como estaba en inglés, ya sabes que yo no es lo mío. Pues no me quedó claro, pero sí sé que es exclusivo.
Bueno, a ver, poco a poco. Hay que tener paciencia con Stadia, porque, a ver, si se ponen un poco las pilas en eso y acaban teniendo sus exclusivos o unos precios más económicos que hagan que la gente se lo piense mejor, se puede asentar. Pero justamente luego hablaremos de la noticia de Xbox, de Microsoft, con el xCloud, que le va a tocar un poco donde más duele.
Que tú ves el catálogo que tiene por un precio en un sitio y en otro, y si xCloud va bien, que dicen que va a ir incluso mejor que Stadia por la infraestructura, no sé si era Azure, esta que ha hecho Microsoft, que Sony también tiene ahí su trocito de pastel, pues es que te lo puedes desbancar rápidamente. Vamos, yo soy el primero que cuando eso llegue voy a probarlo, tío, y es que como vaya bien, tiene el Game Pass completo sin necesidad de consola. Es que Microsoft...
Y sin necesidad de pagar más.
Exactamente, sí, sí. Exactamente. Claro. Pero es que me fascina porque yo estoy aquí haciendo triquiñuelas porque me gustaría tener PS5 y Serie X de salida, y no puede ser. Pero es que me llevan a PS5 por el hecho de que a lo mejor si esto funciona, yo pago mi 10 euritos y me juego la Halo en mi tele, ¿sabes? O en mi tablet. Bueno, al principio es tablet solo. Tablet y móviles, pero es que en mi tablet se juega muy bien, tío.
Bueno, ya llegaremos a eso. Antes...
Antes vamos a hacer ya un poco de resumen de las semanas, de las noticias más importantes de la semana. Y comenzamos con la que ya tenemos fecha para el nuevo simulador de vuelo de Microsoft, que es Flight Simulator. Llega el 18 de agosto a PC... Y además formará parte del catálogo de Xbox Game Pass en PC. Y bueno, sí, si sois fans de los aviones, yo creo que este es vuestro juego.
Yo a mí me huele un Pablo aquí.
No te creas, ¿eh? No soy mucho de aviones. Pero vamos, probarlo lo voy a probar porque tiene una pinta guapísima. Y no sé si vieron la edición física, que son como 10 DVDs o algo así. Sí, muy guapo.
Sí, bien, lo has clavado.
Y ayer vi, sacaron hace poco los requisitos y no son demasiado altos, ¿eh? Así que puede funcionar en más ordenadores de los que pensábamos al principio.
Pero yo te veo comprando tu mando y tu acelerador y todo, Pablo, yo te veo.
Yo lo veo hasta con casco.
No me tientes. Demonio, no me tientes.
Hay que jugarlo como un señor que vi en YouTube de 50 y pico años, que era un piloto frustrado, que le flipaba a volar, y tenía el Flight Simulator de hace varias ediciones, pero tenía el pavo, no sé si eran como 8 pantallas y 3 PCs. Además, explicaba cómo hacía que eso andara, ¿eh? Y sí, tenía sus mandos de vuelo, lo tenía todo, como si fuera una cabina. Y claro, así eso que tiene que ser la leche. Y además se veía cómo aterrizaba ahí cada ventana.
Pero es que,
perfectamente,
o sea, estás jugando al simulador, es que tú ahí realmente...
Claro, claro. Sí, pero vamos, este juego creo que te convalidan el título de piloto, ¿no? Cuando te lo completas, ¿no? Es increíble.
No. A ver, tiene buena pinta. Y a ver, para quien le fascine todo el mundillo, es el lanzamiento del año, está claro.
Además, con la estándar de edición vienen 20 aviones diferentes y 30 aeropuertos.
Que a mí me sabe como a poco, ¿no? Que luego hay otras ediciones más tochas, ¿eh? Pero que solo vengan 20 aviones, que a lo mejor, claro, luego entiendo que estos aviones por dentro son clavados, pero no sabe como poco, 20.
Tú piensas que cuando tú manejas el avión, es que también vi, es que me dio por ver cosas, tío, porque la verdad es que un juego que me fascina es la calidad gráfica y... Sí, vamos, yo sé que no voy a jugar a esto, pero sí que me gusta verlo, ¿no? Y había un muchacho, tío, no recuerdo ahora el vídeo, pero bueno, que era estudiante de piloto, ¿no? Se estaba preparando para piloto. Y tuvo acceso a una beta o algo así, empezó a hablar, y es que los aviones son 1.1 a los originales. Y tú, para controlarlo, hay varios modos, por lo visto, ¿no? Hay un modo que es casi darle al botón y vuela, ¿no? Pero sí que tenía el panel real del avión y tú podías con el ratón ir tocando cada botoncito como quisieras para que se comportase como lo haría en la vida real, ¿no? Entonces, 20 aviones suena poco, pero si son 100% idénticos, yo creo que hasta que domine los 20 tiene ahí unas cuantas horas.
Uf. No sé.
Pues dejamos los aviones para pasar y aquí el que va a levantar las orejillas va a ser Dani, yo creo, porque llega la nueva expansión de Hearthstone, Academia Skullomance. La semana pasada precisamente habíamos estado hablando de juegos de cartas, entre ellos habíamos hablado de este de Blizzard, además de X y otros juegos. Pues a principios de agosto llega su siguiente expansión. Cuéntanos un poco.
No, pues claro, esta era una de las cosas que a lo mejor, lo que pasa es que pillaba tarde, se hubieran esperado para la Gamescom a lo mejor. Pero no, lo han dicho ya, llegará a principios de agosto y son las clásicas 135 nuevas cartas. Y bueno, es como que estás en una escuela de magia, en Skolomans. Y la gracia de esta, las nuevas mecánicas son que habrá cartas doble clase, 40 de las 135, y de estas 40, 10 serán los esbirros legendarios, uno para cada mezcla de clases. Y nada, pues habrá keywords nuevas como magia súbita, que activará un efecto la siguiente vez que lancemos un hechizo, y poco más, pues un nuevo tablero. Ya se pueden hacer los megapacks, estos que son 55 o 80 sobres, y en función de lo que quieras pagar, pues tendrás o el dorso de carta de Kel'Thuzad, o si te haces el pack tocho, además de un sobre exclusivo de cartas doradas, también te viene el héroe mago Kel'Thuzad, que siempre está bien, si te hace gracia el de esto. Y nada, pues Blizzard a lo suyo, ¿no? Sacando expansiones, que luego se compenetra con la aventura.
Y tú tan contento mientras sea de Hearthstone.
Sí, yo voy haciendo poco a poco. Pero bien, bien, bien.
¿Vosotros qué, nos animáis?
No, yo salí de ese agujero, no pienso volver a entrar.
Pues sigamos.
Bueno, Deathloop será exclusivo de PS5 y PC.
Y ahora ahí Pablo aparece y dice temporal.
Sí, el titular es ese porque hay que hacer el clickbait, pero sí, hombre, estaba claro que Bethesda no va a ser un exclusivo ahora, pero bien.
Habían ganas de ver lo nuevo de Arkane, la verdad, y ya que Bethesda no ha hecho ningún evento así digital.
A ver,
gracias a Dios.
Sí, a ti no, a ti te molaría, Juan.
Hostia, yo sí, todo, me gustan, pero joder, hay cosas que ya es que son un desastre, tío.
A ver, para que no lo sepa, sí. ¿Vale? Deathloop nos llevará a Black Reef, donde viviremos una mezcla entre, vendría a ser como Dishonored, pero con el Día de la Marmota y sin Bill Murray. Es decir, seremos un asesino, tendremos el objetivo de 8 objetivos a los que tendremos que asesinar antes de que acabe el día, o si no, todo se reiniciará y además lo tendremos que hacer sin que nos asesinen, claro.
O sea, a mí hay algunas cosillas que no me han quedado claras porque tú eres un asesino que tiene eso, ¿no? Que acabar con estos 8 es como en este sitio que decíamos, en Black Reef. Y ahí hay como una fiesta sin límite, porque claro, acaba la fiesta, te vas a dormir, te levantas y vuelve a haber fiesta. Tú tienes que acabar con estos 8 objetivos, pero a su vez hay una asesina que también está intentando acabar contigo. Y esa asesina también tiene como poderes especiales y se puede transformar en cualquier NPC y te puede sorprender. Entonces, no me queda claro si también podremos controlar a esta asesina en algún momento. O otro modo de juego o algo. Cosa que me gustaría para probar también esos. O sea, que haya el modo en el que tú tienes que acabar con el protagonista. Eso también sería muy chulo.
Eso estaría guay y que fuera online más todavía, ¿eh? Que hubiera como una especie de modo online. Eso estaría muy guapo, tío. Sí.
Eso me gustaría mucho y iría muy bien con el título.
Como una especie de invasiones tipo Dark Souls o algo.
Exactamente. Sí.
También un poco. No sé si recordáis el multijugador fallido de Assassin's Creed. Que yo creo que.
Ah, coño, bastante bueno.
Yo era el único que jugaba, me parece. A mí me gustaba mucho.
Sí, a mí también.
Porque era como un escondite y hostia, era muy original.
Y te ponías tenso, ¿eh?
Joder, si te ponías tenso, porque ibas por la calle y dices, hostia, te acabas cargando a una pobre aldeana y pensando que era un asesino y la pobre, ¿sabes? Pero me gustaba ese estilo, ese saber y estar súper atento, ver a ver los comportamientos de los aldeanos, a ver si realmente era o no un aldeano, pues aquí un poco lo mismo, ¿no? Me preocupa de Deathloop que aguante el tipo. Porque claro, te van a matar 1000 veces y 1000 veces vas a tener que repetir otra vez lo mismo. No sé si...
Pero bueno, cada vez que lo repites, tú los conocimientos y habilidades que has tenido, o sea, eso lo vas aprendiendo.
Pero claro, estarás haciendo todo el rato lo mismo.
Pero en Arkane, tío, la jugabilidad...
La jugabilidad cambiará.
Claro, pero no es un roguelike que te permite 1000... O sea, es un juego AAA que no va a tener tantas opciones brutales... No sé, eso es lo que un poco así, o sea, yo todo mi dinero Arkane siempre.
Además, la estética sí, años 60, la verdad que es chula. Es muy chula.
Pero es eso, no sé si aguantará, espero que sí, porque la jugabilidad es Dishonored desatado, que si poderes lanzando para arriba, lanzando el blink, también lo tienes, pero no sé.
A mí me recordó también a John Wick, tío, un poquito.
Ah, bueno, sí.
Sí, por el rollo de matar así.
Sí.
La espectacularidad, pero... la partida de E3, ¿no? Uf, tengo muchas ganas de este juego, en verdad.
Tiene muy buena pinta.
Sí, sí, a ver, que tiene muy buena pinta.
Y
sí.
Yo creo eso, yo creo que es, pues esto, ¿no? Lo que aprendas realmente te cambiará bastante para que no se haga monótono o repetitivo. O sea, yo creo que realmente cada vez que repitas ese día, pues será como un día nuevo, todo de cero, pero realmente tus conocimientos cambiarán bastante. Sería como si fueras avanzando, ¿no? Y fueras aprendiendo.
Ya, ya, pero claro, la patrulla de los guardias, me lo invento, será la misma. Que tengo un poco de ese temor de, vale, que no sé, no sé.
Es que se regalan los enemigos en el mismo sitio, exacto, y claro, que se va a hacer repetitivo, sobre todo al principio.
Si se repite el día, la idea es que tú acabes conociendo los patrones de todo Kiski.
Pero cada vez que tú matas a alguien, como que se reduce el tiempo, ¿afectaba algo en el tiempo cada vez que matabas a alguien?
Sí, cuando te dan más tiempo, pero una vez empiezas otra vez el día,
no, claro, ahí empieza
todo el mundo está en el mismo sitio.
Claro, pero a lo mejor tú prefieres, claro, el tema será ese, pues estudiar, ¿no? Tú sabes, claro, que hasta ahora pasará tal, pues a lo mejor en vez de ir primero aquí, primero sí, sí, vas al otro.
Ah, ya.
Y eso cambiará las consecuencias de, o activará no sé qué.
Que sí, que sí, que, o sea, el planteamiento me gusta mucho, pero
tendrás que esperar al final de año.
Veo ese peligro, sí.
Porque no dijeron fecha.
Y tampoco dijeron la exclusividad cuánto duraría.
No, porque está claro que acabará, bueno, o no, pero me imagino que también irá a Sony.
Que sean 6 mesecitos, Pablo.
Sí, yo digo 6 meses, así como el tiempo normal de esperar, ¿no? Para exclusivas temporales y menos no tendría mucho sentido. En plan, ¿para qué vas a hacer una exclusiva de un mes, ¿sabes? Es como, no.
Pues del dupe.
Cerramos el loop,
sí.
A falta de saber más. Y Konami ha hecho públicos los planes para su siguiente entrega de PES 2021. Pues que ya sea por COVID o porque prefieren reservar fuerzas, el caso es que PES 2021 llevará el título de Season Update y será una actualización de plantillas y algo extra más, como la opción de la Euro 2020, que estará en juego de salida.
Se ha cumplido por fin lo que siempre la gente decía, ¿no? Es el mismo juego, pero con skins actualizadas.
Pues sí.
Pues esta vez sí.
Es el mismo juego.
Ahora sin mentira.
Es verdad. O sea, PES 2021 no será un juego nuevo, será con plantilla actualizada.
Y ojo, 29,99 euros. Y si tienes la actual versión, pues tienes un 20% de descuento.
Sí, decían que lo hacían porque están hipercentrados en el 21. Bueno, el 20, vamos, no sé, en el próximo.
22.
El 22. 22. Y la verdad que se vio un pequeño teaser de Messi, que no es santo de mi devoción, pero
oye.
Se veía igualito, ¿eh? Era increíble, tío, joder.
¿Cómo? Sí. A ver, un momento, no, ¿cómo no va a ser santo? Messi es santo de devoción de todo el mundo, seas no, no del creas. Equipo que sea.
Que va, te equivocas.
Lo que esta noticia hace es regalarle en bandeja de plata, pues, toda la edición a FIFA, ¿no? Este año.
Sí, sí, este año es para FIFA, que va a hacer lo mismo, pero te lo van a vender, porque al final, ya el año pasado, además fue mi primer análisis en Invincible, sí. Y me gustó mucho. Pero que era el mismo juego, metieron esta chapa del FIFA Street, que al final se quedó ahí, eso no ha tenido más recorrido que el de pasarte la historia, que era mala de narices. Y este año, pues no sé qué milonga le meterán, yo creo que seguirán con el fútbol callejero. Y vendrá a ser lo mismo, realmente. A lo mejor lo hacen más rápido, más lento, lo típico, ¿no? Pero tampoco vamos a notar una gran evolución. De hecho, no creo ni que se note mucho en el de Next Gen, que será una cosa ahí un poquito intermedia.
Ya,
así que, ojito con el Pro, ¿eh? Que si lo hacen bien, tío, pueden empezar a pelear de nuevo.
Ya, a ver, yo ya estoy más decantado últimamente por los Pro que por los FIFA, porque la jugabilidad del Pro me parece muy buena, pero FIFA tiene toda la infraestructura brutal. Pero sí que es cierto que con el option file que tú te le vas metiendo al Pro, sí. Es que meterle ahora una actualización que te cobren 30 euros, bueno, un 20% de descuento, pues es que no lo acabo de... O sea, dame algo más.
Yo no paso por ahí, ya te lo digo. por lo que tú dices. O sea, si tienes todas las licencias, pues vale, está guay. Pero de hecho, lo único que es seguro es que va a perder al Milan y al Inter.
Sí, esos dos sí es como un paso atrás. La actualización es un paso atrás.
O sea, pero 30 euros pueden,
por eso que yo no actualizaré. O sea, me quedaré con el mío, actualizaré el season, el option file y
listo. Esperar al 2022.
Porque la actualización de la UEFA, de la Euro, ya la tienes. Es que no acabo de ver bien esa parte de la jugada. Que se centre en el siguiente, ok.
Pero eso no quita que podrían dar algo.
Porque tienen que hacer algo en el sentido, no pueden dejar el juego sin parar cuando pueden hacer unos euritos
extra, sí.
Fáciles,
que,
¿sabes?
Tenéis claro que no, pero seguro que hay alguien que dirá, bueno, mira, pues pam.
Sí, y nosotros porque estamos metidos y option files y tal, hay gente que le dices meter un USB en la consola y dice, ¿qué magia es eso? ¿Sabes? Le compras su DLC y se acabó.
Pues bueno, a ver.
pues a esperar al 2022.
Bueno, 15 de septiembre llega este Season Update.
Mientras tanto, ya nos han enseñado cómo será Crysis Remastered en Switch.
Pues muy bien.
Mola mil, ¿eh?
Sí, o sea, realmente yo tenía mis dudas, pero han sacado el vídeo a 720p y 60 FPS, enseñando un poco todas las virguerías técnicas que tiene, que si destrucción del entorno, cómo se doblan las plantas,
la luz,
efectos de luz, y la verdad es que cumple. Falta ver que eso, verlo uno en su casa y no en algo tan preparado y ver que aguante esos 60 FPS fijos, pero la verdad es que está muy bien.
Digital Foundry, cuando Digital Foundry se pronuncie sabremos si eso es real.
O sea, que no tengo ganas de jugarlo, el Crysis, pero quien no lo haya jugado nunca es un gran juego.
Yo mi reacción, yo nunca lo he jugado, porque en su día en consola salió regulín y en mi PC no podía. Y mi reacción al ver esto, este vídeo, fue: Dani, pídelo. No sé si te acuerdas.
Sí, sí, sí. O sea, que tiene buena pinta. Pero bueno, ya es, supongo que es raro también porque las demás ediciones se han retrasado a no se sabe cuándo y han mantenido esta de Switch, que sale el 23 de julio, y cumple bastante bien. En cambio, se supone que decían que las otras las retrasaban porque no acababa de cumplir con lo que se esperaba. Es que es curioso.
Claro, porque si saca un juego que se ve peor, que se vio de Xbox, se filtraron imágenes cuando se iba a anunciar el tráiler, la gente se echó las manos a la cabeza y por eso lo cancelaron el evento y tal, y se veía peor que el de PC del 2000 no sé cuándo, que eso fue hace ya bastante, 2009, 2008, no sé, por ahí andaría. Y bueno, claro, pues que se ve peor el de One X, pues dime tú, Misa.
Pues nada, pues ahora que la semana que viene saldremos más de dudas porque el juego ya estará en la calle.
Y si estamos hablando de que todo el tema del coronavirus ha provocado como que le han dado más caña a todo el tema de streaming, pues xCloud se lanzará en septiembre gratis para los usuarios que tengan el Game Pass Ultimate.
Pues lo que comentábamos antes, ¿no?
Cada vez es más importante todo el tema del streaming, así que ahora podrás jugar a los juegos de Xbox Game Pass y lo podrás hacer pues sin tener la Xbox o el PC. Lo podrás jugar en cualquier
tableto, tableto móvil. Es que esto es pues lo que decíamos antes, es la bomba.
Dicen que de inicio habrá ya más de 100 juegos.
Y lo fuerte, y que creo que eso cambiará, es que te acabarán sacando una suscripción extra, porque yo dudo que lo mantengan al mismo precio que la Ultimate.
Que va, que va, que va. Eso te digo yo que no, Dani. Esta gente, yo no sé de dónde saca el dinero, pero ya decíamos, esto que los exclusivos están en Game Pass será lo típico para engancharte, y te eso hace ya, ¿eh? Y ahí siguen. Entonces yo creo que sí, que lo pueden dar como servicio para sus clientes que tienen ya la Xbox, que ya han pasado por caja, y para los que no tienen la consola, pues que paguen la suscripción.
Pero me parece
Sí, pero es que de verdad que Microsoft en ese aspecto está ahora increíble, vaya, es maravilloso. Lo que sí que tienen que dejar claro es que en la beta, que salió hace poco, yo no la jugué porque no tengo mando de Xbox. Uh-huh. Y fui a comprar uno, pero no me venía bien, en fin, que no la jugué. Y dicen que para cuando salga ahora no será necesario el mando de Xbox. Entonces, según qué tipo de mando sean compatibles, puede ser más interesante aún. Vamos, que si no te compras el mando de Xbox ya está tampoco un drama.
Pero bueno, no sé. Pues en septiembre hablaremos de este tema porque lo probaremos fijo.
Sí, sí.
Y con esto cerramos las noticias así más destacadas de la semana. Y contadme qué tal Ghost of Tsushima y Paper Mario de Origami King.
Yo lo mío, de Ghost of Tsushima, hay que hablar con MRV, que no me lo ha traído.
Está llorando en realidad.
Sí,
o sea, tío, lo han llevado a priego.
Hay que es para, muy grande, muy grande, ¿eh?
Sí, sí. O sea, que a ver si con suerte llega mañana. Pero por eso, bueno, me he dedicado más al Paper Mario. Así que dejo...
Ha ido bien, en verdad. Te ha venido de puta madre, Dani.
De hecho, es que lo mejor de todo es que decía, así tendré tiempo para el Paper Mario y tal, pero cuando ya iba viendo que el viernes no le llegó, que el sábado tampoco daba señales.
Pero quería ver, al menos, tocar la edición.
La máscara,
claro,
¿no?
La máscara, el... O sea, claro. Bueno, pero bueno.
Juan, ¿tú sí?
Yo sí, yo sí. Yo sí, a mí me llegó a mediodía, el viernes. Y tengo que decir que me siento muy cómodo aquí en mi suerte de despacho, porque aparte de estrenar micro, que vamos, ha sido la semana del derroche, ya para mi cumpleaños la tarta y gracias. Pues bueno, tengo la máscara del fantasma aquí a mi derecha, y la banderola colgada aquí en la pared, el otro mapa de Tsushima aquí también colgado, entonces me siento como en paz, ¿no? Es un espacio muy agradable para grabar podcast este. Que
paso tengo seguro.
Sí, sí. Entró mi hija y dice, hola papá, sí que te gusta a ti el tu mima este. Y digo, sí, sí. Así que guay, guay. La verdad es que es una edición muy chula, tío. Yo la máscara no sabía que era tamaño real cuando la compré, entonces cuando lo abrí me quedé loquísimo, tío. Además está hecha así como de un plástico duro, con mucho detalle. Es una edición muy guapa, tío. Muy guapa. Bueno.
¿Y el juego qué? A ver, el juego es una mierda.
En verdad hay que darle la razón a los análisis que ya han salido por ahí, porque sin ser la hostia, sin ser un Zelda o sin ser una cosa que reinventa absolutamente nada, a mí es que me gusta mucho este tipo de juego. Y sobre todo, hay dos cosas que pone en un altar, que es la ambientación. Yo nunca he jugado un juego de esta temática tan vistoso, tan nipón de verdad, tío. Los paisajes floreados, las partículas de las hojas siempre te acompañan. La ambientación me parece de no creérselo, de verdad. Además, se ve guapísimo en la Play Pro y en 4K en la tele. Es que es una maravilla. Y luego me gusta mucho también el combate. Porque hay un término que yo utilizo, que ya lo usaba con Assassin's Creed Origin, el de Egipto, y decía que era un Dark Souls para tonto, siendo yo el más tonto del mundo y disfrutándolo muchísimo. Pues este, con todos los matices que le queramos poner, me parece un poquito un Sekiro para tontos, volviendo a que yo soy el más tonto del mundo y el que más lo disfruta, porque tenemos el parry, tenemos sistema de golpe perfecto que elimina de un tajo al oponente y está muy bien, tío. El combate es muy gratificante porque es muy espectacular, no es difícil, aunque bueno, me han matado alguna vez que otra ya, pero dentro de cada menos parece una coreografía en la que va alternando esquivas y golpes y es muy disfrutable, ¿no? La sangría que lía con los mongoles, de verdad que es elegante, ¿no? Es un juego que los espadazos son elegantes. Luego están las típicas movidas de la fantasía, de que sí, que vas desbloqueando habilidades y puedes terminar con una espada de fuego, o sea, que al final es lo que me choca un poco, la mezcla de real.
Hay una espada con estampado de tigre, por si a alguien le interesa. Dios,
sí, eso y una gorra para atrás y era el Kani de Tsushima.
El Kani de Tsushima, lo puede ser un DLC.
Pero luego en contraposición hay cositas que están un poquito meh y bueno, ya entraremos en detalle en el análisis porque llevaré 6 horas si acaso. Bueno, pues pero el sigilo me parece malo, malo, malo y más después de venir de Last of Us Part 2. Te enfrenta a un juego que utiliza el sigilo ahora y joder, es que de verdad que es penoso encontrarte un enemigo mirando una pared fijamente como diciendo, venga, ven por detrás y haz tu trabajo, ¿sabes? Entonces, de hecho, esto sí me gusta y es que el juego tampoco te obliga, entre comillas, de momento, por eso digo que me gustaría esperar el análisis, no te obliga a ir en sigilo. De hecho, yo suelo llegar a un campamento enemigo y digo, hey, ¿quién quiere que le parta el pecho? Venga, acércate.
No solo, perdona Juan, no solo el juego no te obliga a ir en sigilo, sino que te grita en la cara, literalmente, no vayas en sigilo. Porque cada vez que entras a un campamento mongol o en cualquier enfrentamiento, te sale un cartel gigantesco debajo, en mayúsculas, que pone, presiona aquí para enfrentarte a los enemigos, para iniciar un enfrentamiento. Y es en plan... pero ¿quieres que vaya sigiloso? ¿Quieres que sea aquí el puto fantasma de Tsushima? ¿O quieres que me cargue a todos los mongoles de frente a espadazos? Porque te pone un cartel literalmente en tu puta cara.
Pero es muy horrible. Perdona.
Dani. No sé por qué queréis hacerlo.
Claro, es que yo quiero ser un samurái y sé que al final voy a tener que ser el fantasma y un asqueroso sin honor, pero en principio... Decía que no te obliga, entre comillas, porque ayer sí que me llegué a un templo random que me encontré por ahí y, hostia, entré a saco y no pude. De hecho, ahí terminó la partida, porque te vienen una tela de enemigos y aparte me gusta porque no es como los Assassin's Creed clásicos, ¿no? Que eran enemigos, pero eran caballeros, eran educados. Porque mientras te estabas dando de hostias con uno, los otros esperaban tranquilamente, observando, diciendo, bueno, ya me toca, no, vale, aquí no. Aquí si estás liándote con uno, te puede venir otro por detrás y pegarte un viaje cuando el tercero ya se está acercando y como haya, ¿qué te digo yo? 6 o 7, muy bueno tiene que ser para que no te crujan vivo.
Bueno. Pablo.
Yo no estoy tan entusiasmado como Juan. Sí que es verdad que el juego se ve bonito, sobre todo los paisajes y demás. Tiene un modo foto que está muy, muy guapo. Creo que me parece los paisajes y el modo foto es lo mejor. pero después los personajes son literalmente de cartón piedra. Son, ¿sabes? El editor que traen cualquier editor de personajes que pones random, random, random. Pues estos son personajes que le han hecho random, random, random tres veces. Le ha salido uno con la nariz normal y lo han metido. Las animaciones son de generación pasada. Ya dejemos de lado de que venimos del Last of Us y que el listón está altísimo. Las animaciones y los personajes en sí son muy de cartón piedra, no son muñecotes, no son personajes. Uh-huh. Dejando de lado eso de Last of Us, se siente todo un poco muy de mentira. Más, y el combate a mí no me pareció gran cosa, no me parece que tenga demasiado peso sin ser malo. Es servicial, básicamente. Y pero bueno, el juego es divertido, que al final es de lo que se trata. El juego es divertido, pero no hace, me da la impresión como si hubiese estado hecho en un vacío. En un vacío en el que no se ha jugado a Breath of the Wild, en el que no se ha jugado ni siquiera a los Assassin's Creed nuevos, en el que no se ha jugado a Red Dead Redemption, ni al primero ni al segundo, porque todo es tan formulaico, mundo abierto, y todo es tan... No te tienes ni que leer un tutorial, porque sabes exactamente cómo funciona todo. No, el ataque, los ataques son iguales que siempre. Tiene un ataque fuerte, un ataque flojo, una esquiva y cubrirte, punto. Y poco más.
Bueno. Pero los ataques, Pablo, sí que... No sé cuánto habrás jugado tú, que quizás hasta más que yo. Pero los ataques me recordó mucho al Spider-Man, ¿no? Que cuando empiezas dices, hostia, qué puta mierda de combate. Pero una vez que vas desbloqueando mejoras, tío, empieza a tener combos.
Sí, pero la diferencia es que el Spider-Man se mueve como Dios y cada frame del Spider-Man es perfecto. No hay un frame que esté fuera de lugar. Y aquí los personajes no tienen ningún tipo de peso. El samurái salta como salta, porque si salta...
Salta como Dios.
Salta, que vamos, que es un... Tú puedes llevar tu armadura de 3 kilos encima, que el tío salta como le da la puta gana.
El metro y medio de
y si saltas y te dan un golpe, eso parece una comedia de aventuras, parece el... ¿Te acuerdas el humor amarillo? Que le daba el rodillo y salía volando, pues esto es igual. Esto es...
Un poco, tío, que te busquen el realismo por un lado y por otro tenga esta fantasía, es verdad que...
Es que me da la impresión de que yo lo peor que le veo al juego es que no es capaz de averiguar el tono. No es un Infamous en donde el tono es simplemente un cómic en el que tú vas haciendo el loco, tienes tus rayos, el mundo es de cartón piedra, igual que es el mundo aquí de cartón piedra, porque los habitantes son NPCs, no son personajes, son títeres. Pero en el Infamous el tono estaba claro. El Infamous el tono es un tono de cómic, desenfadado, de esto es una fiesta, vamos a tirar rayos, vamos a romper cosas, a explotar coches, y aquí no pasa nada. Sin embargo, aquí se supone que es un tono serio. Todo en el juego te dice esto es muy serio. Pero después el juego no te dice por ningún lado esto es serio. El juego te dice, pues haz lo que te da la gana y a veces funciona y a veces no. Tírate en una montaña y sí y no. Los enfrentamientos son... Hay algunos enfrentamientos que son como scriptados y hay otros que son que te los encuentras por ahí. Los que te encuentras por ahí son totalmente una cosa totalmente random, que la cámara se pone donde le da la gana. Eso es otro tema, lo de la cámara para luchar, que es el auténtico final boss, el Sekiro del juego es la cámara. Y que la cámara, que es una cosa que yo no me he explicado todavía, que en un uno contra uno, la cámara no sabe dónde ponerse. Ya no te digo cuando hay cuatro o cinco que te atacan, que no sé qué, tal, pues bueno, se comprende. Pero con uno contra uno, yo lo que quiero ver es al señor que le estoy pegando. Pero no, la cámara quiere que vea el árbol, que me vea a mí, que vea tal, pero el señor que me está pegando se ve que no es importante. Bueno. Y te digo, es un juego que me parece divertido, que lo jugaré, seguramente lo terminaré, pero lo terminaré despacito, no sin ninguna prisa. pero que es muy vacío. A mí me recuerda al Days Gone, pero el Days Gone a mí me gustó un puntito más, porque creo que el Days Gone sí acertaba un poquito más con el tono, aun siendo un juego pocho, sí que acertaba un poco con el tono. Y el Tsushima me da la impresión, eso, que en Sucker Punch no saben muy bien cómo hacer un juego serio, o no es, si alguien se esperaba Red Dead en Japón, se va a decepcionar de una manera brutal, porque no es Red Dead Samurai, es GTA Samurai, ¿sabes? GTA 3 Samurai, no te digo GTA 4, sino GTA 3 Samurai. Vice City no, GTA 3 Tsushima Island.
Bueno, pues Paper Mario...
¿Tono serio?
Uf. Eso sí que es serio. Aquí nos ponemos serio. Paper Mario sí que es serio.
Paper Mario es muy guay, porque... Bueno, es la mezcla esta de... no diré plataformas, porque aventurilla con RPG. Y lo mejor, aparte de estéticamente, que es una pasada, son... como todo lo que rodea al juego, todos los personajes, cómo van hablando, está súper bien. O sea, hay un, al principio del juego, por ejemplo, rescatas a Bowser, que está origamizado.
¿Rescatas a Bowser?
¿Eh?
Sí, rescatas a Bowser. El girito.
Pues el girito que pasa en minuto 2, ¿eh?
Me gusta.
Rescatas a Bowser porque, o sea, todo el mundo va a descansar como al castillo de Peach. O sea, tanto buenos como malos. Entonces, pues hay alguien ahí que transforma, va origamizando a la peña y nada, pues por lo que sea tú rescatas a Bowser y Bowser pues te va siguiendo en como en un trocito de papel y va como saltando, ¿sabes? Y tienes que subir unas escaleras y se va quejando, luego pues lo dejas...
Bowser.
Sí, o sea, es que... pero está súper bien como lo bien ambientado que está el mundo, los diálogos están súper bien, he llegado a un sitio, pues como al bosque profundo creo que lo llaman, donde vas pegando con un mazo típico del juego... Y alguien va diciendo, ¿pero por qué hace eso? Qué poco ecológico, ¿sabes? Cosas de estas. Luego descubres que quien te hablaba eran unos árboles. No, está súper bien. El combate, he hecho pocos combates, pero no sé si habéis visto los vídeos, pero tú estás como en el centro.
Es súper curioso.
Estás como en el centro de una serie de círculos. Entonces te posicionan a los enemigos en diferentes círculos y lo primero que tú tienes que hacer es alinear esos círculos con una serie de movimientos que te dan para que tu ataque, por ejemplo, si tú decides saltar a los enemigos, lo que tienes que hacer es alinear, ponerlos en línea. Si quieres pegar con el mazo, tienes que hacer en dos líneas de dos. Entonces, es como un mini puzzle para luego aplicar tus ataques, ¿no? He hecho muy poco. Yo creo que ahora mismo es muy sencillo y súper evidente, pero por lo que he leído, las cosas al final no son para nada sencillas y le has de dar un poco al coco. Incluso utilizando el modo típico Nintendo de los últimos años que te facilita las cosas, se ve que también has de sudar un poco para saber bien bien cómo hacerlo. Pero por ahora súper contento, la verdad. Súper entretenido.
Entonces, ¿estás contento de que no te haya llegado todavía la edición de Ghost of Tsushima y estás pidiendo jugar a...?
No, yo quiero mi edición porque la pagué para que me llegase ese día. Aunque la tenga metida en un cajón. Pero no, a ver, sabiendo que ellos dos ya están jugando al Ghost, pues a mí el Paper Mario tenía también muchas ganas, porque los últimos no me habían convencido demasiado. Y este por ahora ha empezado muy bien. Bueno. Ya te digo, que sobre todo justamente me gusta el... Lo bien que trata los detalles Nintendo, ¿no? Sobre todo en el Luigi's Mansion, es que es brutal. O sea, justamente antes de jugar al Paper Mario estaba jugando el Luigi's y me encantan los detallitos de Nintendo, los movimientos de los personajes, y aquí es lo mismo, en 2D. Pero me encanta cómo cuidan todo el juego, ¿no? De principio a fin. Y nada, es que es un gusto jugarlo. Aunque solo fuera un juego de... yo qué sé.
De pasearte y hablar.
Sí.
O sea, lo disfrutarías igual.
Lo disfrutarías igual porque está todo con tanto mimo y tan de esto que si encima luego te meten mecánicas que están bien pensadas, la historia de siempre.
Su toque de humor,
pues, ostras, pues se hace súper ameno y se te pasan las horas rápido.
Al final Nintendo lo que hace es una cosa muy evidente para los que más o menos sí que nos movemos en todos los ámbitos y es pegarle un guantazo en la boca a estos que dicen la Xbox es más potente, ¿no? La Play. Da igual. Si tú pones tu consola en unas buenas manos, va a tener un juego que va a tener un rendimiento del copón. Luigi's Mansion se ve que flipa.
Sí.
O sea, da igual la potencia de una consola siempre y cuando se utilice bien los recursos que te dan. Entonces, Nintendo en eso son increíbles.
No, por eso. Yo, este Paper Mario, si teníais ganas, está bien. Por ahora.
Bueno, espero pues la que semana no, que viene que nos no vas decaiga. Contando más.
Sí, no sé si me dará tiempo a petármelo. Seguro que Juan se peta el Ghost of Tsushima hoy.
La semana que viene sabemos largo, más de los dos.
No sé lo que dura, pero pinta de que, hostia, de que ya está ahí un tiempecillo en la isla esta.
¿Has visto la cantidad de coleccionables que hay, Juan? Hay, creo que son unos 400 coleccionables para el Tsushima. Yo sé que soy muy exagerado, pero no, los contaron por ahí y andas por ahí. Tú miras el menú. El menú es un espectáculo. De documentos, haiku, ropa, no sé qué, tal. Una locura de coleccionables y de todo que vamos.
Yo voy picando y cuando ya empiezo a aburrirme de picar, le meto la historia, a lo mejor pico un poco, pero yo al final suelo ser bastante directo en los juegos porque ya me apetece jugar a otro, ¿no? Cuando llevo a lo mejor 20 o 30 horas, ya el Paper Mario empieza a ser cada vez más irresistible, ¿no? Entonces ya le doy caña. Y los coleccionables, yo no me he completado un juego de eso en la vida. No
pasa nada. Esto hablan de 25 o 30 horas. Si te centras bueno. en la historia principal, o sea que sube a 40 mínimo te vas.
La semana que viene lo tengo. Además, Pablo, con mucha clase y sutileza, como viene a ser propia en él, ha dicho que va a jugar tranquilo, por lo tanto me ha dado a mí el análisis, me ha dicho esto es para Juan, ¿sabes? Así que.
Sí, además, es más tu rollo. A mí estos juegos se me atragantan un poco, la verdad.
No, hombre, yo creo que también es mejor que lo escriba yo de cara a que Sony nos siga dando títulos para que aprovechemos, ya que el primero que escribas tú no censuran ya y ya está.
Bueno, vale. Pues la semana que viene nos contáis más cosillas y vamos a hacer un poco el resumen de los lanzamientos más importantes de esta semana, que son Crysis, que hemos hablado de él, Remastered, que sale el 23 de julio para Switch, Carrion, 23 de julio para Switch, Xbox One y PC.
Muy grande.
Lanzamiento de la semana, sin duda.
Si queréis comentar algo de...
Es que ya, como ya hablamos la semana pasada, es el que eres el la criatura esta.
Y Rocky, no sé si lo estoy pronunciando bien, porque ya. No sé cómo se pronuncia cuando lleva una O la diéresis.
Es que es como... es una aventura de...
Muy buena pinta este, mucho cuidado con este.
23 de julio empecé.
Este tiene buena pinta, es una aventura, así que parece... A mí me recuerda mucho, es que ahora no me sale el nombre... De ese juego que llevabas una serie de personajes van a una isla y ahí hay como un asesinato. Ostras, ¿cómo se llamaba?
Pueden ser varios juegos.
Ya, no, pero era también de este estilo, así, muy cuidados y que...
La estética de este juego es muy chula.
No, no me sale
el nombre. Creo que te refieres, Dani, a Perdidos el videojuego.
No.
Cuidado, que ese es un juegazo muy grande. Yo me lo jugué en 360 y me lo disfruté como un corrino. Encima era en la época top de Lost, que estaba todo el mundo loco con Lost. Y yo digo, pues me voy a jugar a esto que es una mierda como un castillo, pero lo voy a disfrutar y me voy a revolcar en mi propia basura.
Que no veía Lost.
Fuiste el único, Pablo.
Me encantó. Lo tengo por aquí original incluso.
Pues eso, está inspirada en el folclore escandinavo, este juego, y es una aventura en teoría clásica. Y bueno, un poco también de descubrimiento interior de la protagonista, que se llama Tove. Y parece que habrá monstruos, no se sabe muy bien, habrá puzzles que resolver, así que pues eso, 23
de...
Buena
de hecho,
pinta.
Los tres que estamos diciendo para esta semana, los solo tres son el 23, día 23.
Sí, que podéis mirar en...
Es lo que iba a decir ahora mismo, recordad que tenemos ya el apartado de calendario para poder ver los lanzamientos y eventos, porque esta semana que viene también está el...
Xbox.
El ¿qué día es?
El 21.
23.
Es que no, iba a decir 23, pero...
Es 23...
Sí, ¿no? Yo lo dije así en mi podcast, no me jodas, Dani.
Yo creo que lo has cagado.
Yo iba a decir 23, ¿eh? Me habéis hecho dudar ahora.
Me voy a mirar en el calendario.
Ah, no, el 21. El 23 hablo yo de él en la radio, que me he equivocado. El
21, pues, el 21 a las 6.
Pues el 21 a las 6 tenemos Xbox Games Showcase.
Y han confirmado que no se hablará nada de hardware ni se dará fecha de salida. Así que lo que hablamos de la semana pasada de que ya tocaba, pues no.
Se veía venir. Yo creo que van a esperar al máximo a ver quién lo dice primero para mover ellos lo suyo, tío. Así que...
Ya, pero hombre, hay que romper la guardiola. O sea,
sí. Bueno, de momento veo rondo. Es lo que te están diciendo es ahorra, sobre todo ahorra. Sí. Para octubre... ¿Octubre es?
No sé. Yo ya veo a noviembre. No,
pienso Cyberpunk y Assassin's.
Cyberpunk da igual, porque Cyberpunk saldrá para actual generación.
Bueno, pero que es pasta.
No, claro,
que
claro.
Suma.
Sí, sí. Pero que no sé. Me enfada este tema.
No, noviembre, ya. Noviembre era porque... ¿Octubre es Far Cry?
No, febrero es Far Cry. Octubre es Watch Dogs. Noviembre
Watch Dogs es lo
noviembre que es Assassin's Creed. con Cyberpunk, más todas las cosas que se van a enchufar ahí.
Sí, sí, que nos espera un segundo semestre.
No, como siempre, si es que esas son las fechas de la muerte.
Sí. Las filtraciones además apuntaban a lanzamiento de consolas para 20 de noviembre, emplazaron a PS5, 25 por ahí en Xbox, ahí andará.
Es demasiado pegado de Navidad, yo creo que lo anuncian. Yo creo que la... no sé. Yo noviembre lo veo un buen mes, si fuera ellos.
La consola se lanzó, la anterior, el 14 de noviembre. El 15 de noviembre, perdón. La Play 4.
Sí, por ahí andará.
O sea que... sí, pero bueno.
Luego también está el Black Friday, que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Porque no lo vas a rebajar nada más salir, ¿no?
No, vas a rebajar, no creo.
No, pero que son gastos.
Sí, pero no le rebajas nada más salir, pero siempre hay oferta de pre-order. Sí, bueno, claro. Si la pilla de salida siempre te va a salir un poquito más barata o te va a venir con un extra o con un algo. No sé. Siempre hay algo para los early adopters.
Yo voy a ir a comprarla a Canarias.
Pues no te creas que aquí suele estar, las consolas no suelen estar mucho, mucho más distintas, los juegos sí, pero las consolas yo creo que están ahí, no te sale muy a cuenta, te lo digo ya.
Pablo, que nos lo vaya enviando.
Por pieza se la voy enviando, un día el lector, otro día el mando, tal.
Monta tu PS5.
Por fascículo.
Vale, pues con los lanzamientos hoy nos hemos ido un poco, ¿eh?
No hemos ido, vamos a tener que dejar lo de Android para otro día. Y además mejor porque yo lo quiero testear un poquito para hablar con conocimiento.
Queríamos hablar del Google Play Pass, pues nada, deberes para la semana que viene, ya tienes
cuenta. Esto si algún día hacemos esto de que sea crowdfunding, ¿sabes? La gente que pusiese pasta, pues podría ver la opinión de Juan del Google Play Pass.
Yo soy muy positivo, yo le doy a todo.
Claro, ya llegará.
Pues eso, recordad que este es el mejor podcast que podéis oír.
Y lo decimos aquí en la casa,
se
así
dice,
que...
Se dice, o sea que... Se dice en África también, o sea que es una opinión...
lo he escuchado por ahí.
Pues eso, nada, muchas gracias.
Y lo bien que nos lo pasamos, ¿qué?
Sí, echamos el rato los domingos por la mañana.
Y espero que los que lo escuchen también, claro.
Oye, que justamente hay que dar gracias a quien nos escucha o que alguien está pagando a alguien para que lo escuche. Pero estamos subiendo bastante las visitas del podcast. Porque...
Así que muchas gracias. Sí, sí. Esperemos que esto sea porque os gusta y no porque estáis muy aburridos y os olvidáis de darle stop.
Sí, sí. O Juan o Pablo tienen montado ahí 100 PCs con redes diferentes que van escuchando todo el día el podcast.
La granja de bot de podcast, sí.
Exactamente.
Pero sí, sí. Creo que estamos cerca
de... Si Vox ha podido meter bot, ¿cómo no vamos a poner nosotros?
Si queréis comentar alguna cosilla, en plan, yo qué sé.
No, opiniones de Ghost of Tsushima.
Monse, no hables más.
Sí, pero ¿qué os ha parecido? Sí. No, que sí, que digan cualquier cosa. ¿Qué os ha parecido el Ubisoft Forward?
Claro, si habéis jugado también algo y no estáis de acuerdo con las opiniones que aquí están dando de Ghost of Tsushima o de cualquier cosilla, o qué os parecieron los eventos digitales que estamos viviendo, si os apetecía mucho el E3, os gusta como a Juan el que cada semana por fascículos vengan ahí más eventos y esté todo repartido.
O si queréis expulsar a Pablo por decir que le gusta el juego de perdido, lo que queráis.
O que no le guste el Tsushima.
No solo me gusta, sino lo tengo para Xbox 360 y para PC, que me lo vi en el game a 2 euros. No sé por qué, no sé quién dejaría ese juego a 2 euros en el game, pero bueno, estaba y me lo compré.
Sí, sí, sí. Yo lo tengo en Play 3.
Cada uno tiene su problema.
Lo compré de segunda mano y lo volví a vender.
Como el Bomberman,
¿verdad? Yo creo que no te dejaban revender lo que iba y decían, no, este ya no. Como con los pro,
vale, pues como el perdido lo dejamos. Muchas gracias a los tres y nada, nos vemos la semana que viene.
Recordad que estamos en
todas partes,
iVoox, estamos en Spotify,
en el podcast de iTunes,
en YouTube también se subirá un par de días más tarde todo esto, pero con las imágenes de lo que vamos comentando. Algún día lo haremos con fotos nuestras, pero de momento no, ese es el día.
Pero bueno, pues eso.
Bueno, muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Hasta luego.